Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 79. Primavera de Alan Moore, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, volumen 1. Somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy pues vamos a hablar de temas de diversidad sexual. ¿Será, Miguel?
¿Qué? Así es. Escucha bien, Chucho, porque es una nota que estuvo muy comentada.
¿Y por qué le dices que escuche bien a Chucho, güey?
No más, porque, pues ya, ¿qué pedo? Porque él dijo, ¿qué? Es una nota que estuvo muy comentada. Curiosamente yo la escuché en una estación de radio y dije, ah, canijo. Y ya luego la busqué, ¿no? Y dice así. Escucha, Pedro, escucha.
Escucho.
El guionista Grant Morrison realizó polémicas declaraciones en relación a Batman, uno de los grandes superhéroes de la factoría DC Comics, y aseguró, la homosexualidad está patente en Batman. Y dice, y abro comillas, ¿no?, de lo que dijo a Grant Morrison. Dice, no utilizo el término gay en un sentido peyorativo, pero Batman es muy, muy gay. No se puede negar. Obviamente es un personaje de ficción que pretendía ser heterosexual, pero la base de todo el concepto es completamente gay. Dijo para una entrevista que le hicieron para la revista Playboy. ¿Qué opinión te merecen las palabras de Grant Morrison?
Bueno, en primer lugar, que Grant Morrison de repente le gusta hacer eso. O sea, creo que hay veces que
llamar
lo hace a propósito. Sí, llamar la atención, sí, y buscar...
Hacer comentarios polémicos.
Bueno. No, y además es más...
Es un mamón, cabrón.
No,
pocas palabras... Es un mamón.
No, pero te voy a decir una cosa. Se nota a veces hasta en sus historias que hay cosas que ponen nada más para llamar la atención.
Wey,
para que...
Hay cosas que ponen nada más para que pregunten: ¿qué pedo esto, güey? No le entiendo. ¿Y esto qué pedo? No le entiendo. O sea, es un mamón, cabrón. Pero bueno, independientemente de eso, el comentario.
Bien. Ahora, lo que me. Tú me mandaste algo por Facebook.
Lo mismo, pero en inglés.
No, porque estaba más ampliado. Entonces, había algunas perspectivas, algunos aspectos del personaje.
No, básicamente es lo que dijo Miguel.
No, pero por ejemplo, decía que, bueno, le llamaba la atención cómo era este cabrón de dinero iba y se madreaba a gente pobre. Y a drogadictos pobres. Y cómo mucha gente de estas pobres hasta lo aceptaban y lo consideraban un héroe. Y que esas contradicciones le llamaban la atención. Cosas que se me hicieron también... interesante, espero que ya viéndolo como todo, sí creo que va, lleva más levantar polémica, porque pues sí. Ya pensándolo bien con detalle, todos estos elementos del personaje no los ha retomado en sus historias cada vez. Mira, que lo ha escrito.
Hay que partir de que Batman no es gay. ¿Dónde podrías...?
Sin embargo, el asunto de el rumor o los comentarios de que Batman es gay vienen desde los 50s. Desde la cacería de brujas de los 50 en contra de Hollywood y de todos los creadores en general y escritores en general, hubo un libro, de hecho lo comentamos aquí.
Seducción del Inocente.
Exactamente. Que escribió precisamente uno de los magistrados, bueno, que estaban haciendo.
Te voy a decir, a lo mejor sí tienen razón, porque yo por algo soy tan alburero. Pues, entonces, a lo mejor.
Ahí sí.
Ok, no quiero borrar eso de mi mente.
No tiene que ver con nada.
Qué horror, güey. Está saliendo del closet este cabrón.
Ahí sí me abro las nalgas.
Y oye, no, dije al burero.
A ver, si no, ahorita esto sirve para que Pedro salga del closet, ¿no?
Ok.
Entonces, eso de que Batman es gay ha estado y ha existido ese comentario desde siempre. Y vaya, si tú lo hablas desde el punto de vista más puro, un cabrón rico que adopta a un adolescente, cuando es el güey es soltero y bueno, no tiene prospectos de casarse en lo más mínimo, y incluye a ese adolescente en todas sus actividades, definitivamente suena, puede sonar, ese güey es puto, ¿no? Pero, viéndolo desde ese punto de vista, sí. Pero una vez que conoces a Batman, güey, o sea, Batman no es puto, güey. Ahora,
¿sí? El otro día que estuviste cenando con él, ¿no te lo pareció?
Porque ya era. La primera vez que lo conoces.
O sea, es que la onda aquí, este comentario adquiere como cierto valor porque es el tipo que escribe a Batman. Ha escrito muchas series y muchas historias de Batman.
Pero tampoco tantas.
No ha escrito tantas. O sea, en la historia reciente de Batman.
En la reciente.
Y escribió, algunas... ¿qué será? 3 años de Batman.
Ajá. No, pero por ejemplo, la de Arkham Asylum. Te digo que hay ciertas...
Sin embargo, Arkham Asylum es un animal extraño en las historias de Batman.
Sí.
Ni siquiera sabemos si se puede incluir en el canon.
Ahora te voy a decir.
Eso por llamar la atención.
Ahora, no, lo que sí
sin
es.
Sin embargo, tiene una base en su comentario.
Ajá, a eso iba.
Sí. Pues sí, hay algo detrás de eso, pero.
Mira, yo creo que lo que Batman sí tiene son problemas de sexualidad. O sea, eso sí. Porque no tiene una pareja estable. O sea,
entonces
como tal,
que tú también tienes pedos. Ay, sí, como no, como Pedro ya tiene novia desde hace como 3 semanas, entonces todos los que no ya son.
No,
son
no, 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 pero bueno, sí, obviamente como
ya,
toda
ya
persona.
Me pasa a fregar.
Mira, idiota. Yo lo veo de que su vida no admite el tener a una pareja estable, cabrón. O sea, el tipo de vida que lleva no es porque él no quiera, sino que él mismo se ha autoexiliado de esa manera porque él mismo ve que su cruzada no permite
ahí
una pareja.
Bueno, a eso iba.
Ahí
está
mi punto de vista. Para saber si es homosexual o no, tienes que escribir acerca de la sexualidad del personaje. Y cuando se ha escrito de la sexualidad del personaje es porque anda con otras viejas o se acuesta con la Gatúbela.
Ah, claro.
Con la Talia. ¿En qué momento ponen o está escrito sobre la sexualidad de Batman de que sea homosexual?
No, yo no estoy diciendo que sea homosexual, digo que es una persona tan obsesiva que esa parte de su vida la tiene muy limitada. Problemas de sexualidad.
Es que como no tiene una pareja segura, por eso están los
rumores. No, a ver, dije, tiene problemas de sexualidad, o sea.
Es putos al 90% de nuestra audiencia.
A ver, ¿en qué momento tener problemas
de...? Saluda a la comunidad.
A ver, ¿en qué momento decir problemas de sexualidad quiere decir ser homosexual? Yo creo que pero se puede ser homosexual y tener una vida sexual muy placentera y se puede ser heterosexual.
No lo vas a poder arreglar, cabrón.
Ya.
Bueno,
no,
dígate, una X,
a ver qué. Ahora, yo se los voy a plantear desde otro punto de vista, que es la misma situación, de hecho. Y esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es la Liga de los Caballeros Extraordinarios. En una escena de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, el villano de la serie le grita a Sherlock Holmes y le grita sodomizador y le grita drogadicto, ¿no? Ahora, se ha hablado, ha habido muchos comentarios sobre la adicción a las drogas de Sherlock Holmes. Él consideraba, de hecho, la cocaína un medio para estimular su mente cuando él no tenía un caso que realmente lo retara. Y de hecho, se la inyectaba. Pero es que en la época victoriana la cocaína no era una sustancia ilegal. Entonces, sin embargo, Conan Doyle le da una connotación totalmente de adicción. En donde inclusive, aunque en la época de Conan Doyle la cocaína no se hablaba ni siquiera de ningún tipo de adicción a la cocaína, él habla de los factores que actualmente se consideran adicción a la cocaína. Era un tipo muy inteligente, cabrón, el Conan Doyle. Entonces, precisamente aquí hablando de la parte de sodomización, o de sodomizador, ¿no?
Oye, espérate, ¿habrá podcast escuchas que no sepan qué significa eso? Para que lo expliques.
Ok, bueno, la sodomización del diccionario de la lengua española quiere decir, déjenme buscarlo aquí, la página 525, y dice darle por el culo. Exacto. El diccionario de la lengua española, sodomización, darle por el culo. Entonces,
un saludo a toda la comunidad.
¿Qué comunidad es esa, la tuya?
¿La de tus fans?
Sí. Ay, sí.
Pudiéndose decidir desde el punto de vista de muerde almohadas a quien recibe y de sopla nucas a quien da. Diccionario de la lengua española, página 525.
Oye, completo el diccionario,
así
¿eh?
Así es. Bueno, entonces Obviamente esto de que Holmes era sodomizador nunca ha estado en el canon de Sherlock Holmes, ¿no? Pero en algunas partes sí es una deducción razonable desde el punto de vista de que Holmes en todas sus historias presenta una cierta desagrado con las mujeres, con la excepción de Irene Adler, que es la chava que sale en la película, de hecho. Pero en todas las novelas, a ella, bueno, en la novela en donde salió, a ella se refiere, él siempre se refiere como la mujer, de una manera despectiva. La mujer hizo no sé qué, o sea, habla de ella de manera... y
peyorativa.
Sí, peyorativa, exactamente, gracias Miguel. Entonces, dentro del canon no hay, y obviamente su larga amistad con Watson, ¿no? Pero, pues nunca se habla de que Sherlock Holmes sea puto en el... Entonces, ahora, lo que sí se sobreentiende es que Holmes lo quiere presentar Conan Doyle como un personaje asexuado, prácticamente. No tiene pasiones el cabrón. Y nunca cedería a los sentimientos carnales, ¿no? Así es como lo quieren presentar, ¿no? De hecho, mencionan en esto que investigué, hay una película en donde hay cuando en una escena en donde Holmes por alguna razón llega, habla con el gerente de un teatro y le hace creer que tanto Watson como él son gays, ¿no?
Chale.
Y entonces después Watson y Holmes tienen una discusión al respecto, porque Watson le dice, bueno, hay muchas mujeres que pueden testificar que no soy. Dijo, tal vez sea Holmes, a lo mejor soy presuncioso, pero sí ha habido otras mujeres, ¿no? Y dice Holmes, ¿está usted en lo correcto, Watson? ¿Está usted siendo presuncioso? Entonces, ok, pero te digo, lo quieren presentar como un güey asexuado, totalmente asexuado.
Así como es Mario, que a pesar de que le están haciendo cositas al oído, sigue hablando y sigue.
Pero bueno. Entonces, ¿qué opinan de Sherlock Holmes? Yo siento como que no es el mismo caso de Batman, porque Sherlock Holmes es un personaje que sí podría representar en un momento, no como lo presenta Robert Downey Jr., definitivamente. O sea, Sherlock Holmes, el canon de sus libros, de sus historias, sí, sí podría pasar por un gay.
Sí, yo creo que sí. ¿No? Ahora, tenemos que tomar en cuenta igual que en esa época victoriana el ser homosexual era un delito de plano. O sea, entonces, bueno, ese aspecto, si Arthur Conan Doyle quería ponerlo como un homosexual, no podía porque entonces iba a ser un criminal, ¿no?
Pero no creo que Conan Doyle tuviera la intención de presentarlo como homosexual. Entonces, creo
no lo era.
Lo quería presentar como un tipo asexuado que lo carnal simplemente no tenía ningún significado para él. Eso es lo que creo,
sí,
¿no?
Sí, tal vez. Ahora, te digo, yo lo que voy a decir es que sí podría tener su lógica si nos ponemos, tomamos en cuenta que era un delito y que, bueno, pues era alguien de seguro tan controlado que, como era un delito, nunca lo sacó a relucir en la sociedad. Pero bueno, finalmente, de todas maneras, los elementos para disfrutar a Sherlock Holmes o para apreciarlo, pues ahí están y van por otro lado. No creo que es el mismo caso también de Batman. Y bueno, tienen historias muy buenas los dos, por su lado, independientemente de ese aspecto de sexualidad.
Pero te digo, en cuanto a la sexualidad de Batman, a mí me parece que no está a discusión.
No, yo creo que no tampoco.
Pues en lo más mínimo, o sea...
Chamaco ahí ya.
Vaya, yo creo que es simplemente inherente de que qué pedo, Miguel, ¿de qué te ríes, imbécil?
Pues que ya vimos de Batman, ya vimos de Sherlock Holmes. Ahora hay que discutir si la sexualidad de Pedro...
Bueno, mira, yo creo que Pedro es un personaje...
Hasta aparte.
No sé, cabrón. Para mí que es vi el cabrón, güey. Yo creo que lo que le pongas enfrente se lo comes.
No. Yo creo que No.
Yo creo que a Pedro lo que le pongas enfrente
no, son okay.
tus macanas.
No. Miren, ya me han visto bastante tomadillo en varias ocasiones y nunca.
¿Cómo no, güey? De repente has llegado y te pones con Miguel, te quiero mucho, güey. Y se pone a darle besos en el cachete.
Uy, sí.
Ya una vez hasta le dijo, ay, raspas, rasúrate. ¿No?
Ya, pues sí.
El silencio de Miguel lo dice todo. Pero bueno, ¿qué más al respecto de la putería de Batman, Miguel?
No sé, Chucho, ¿tú qué opinas?
A mí es una exageración lo que está diciendo, o sea, se han habido muchos rumores y ya habíamos comentado eso de la seducción del inocente de los de años atrás, pero pues eran otros tiempos y la verdad es que no viene al caso, y como han manejado el personaje ya últimamente, pues es que ya, pues sí, lo han cambiado, supongo yo, para eliminar todo el rumor.
Ay, espérame, hay que cambiarle los pañales al bebé.
¿Eh? Ya se zurró el nene.
Bueno.
Allá están los chicolásticos.
Anyway.
Pero bueno, ahí cada quien su rollo, ¿no?
Así es, definitivamente. Cada quien su rollo.
Oye, pero más bien se me hace que lo extraño es con la relación que tiene con el Guasón, que de repente sí le hace ahí como que...
Fíjate que Morrison, eso es algo importante de mencionar. Morrison sí ha presentado al Guasón como definitivamente gay.
Sí.
Sin lugar a dudas, ¿eh?
Oye, ¿no será Grant Morrison el que es gay?
Probablemente, porque te voy a decir una cosa. Generalmente los gays tienden, sin hablar de manera peyorativa, tienden a decir que medio mundo es gay. En mi experiencia con mis conocidos que son.
¿Cómo sabes si no has probado?
Entonces, tienden a eso, ¿no? Entonces, no, pero sin embargo, el Guasón, especialmente en la corrida de Morrison, se presenta como definitivamente gay.
Sí.
Y sí es cierto, Chucho, la relación que tiene con el, no tanto Batman con el Guasón, sino el Guasón con Batman.
Ándale, al revés, sí.
Sí.
Aunque sí anda es con Harley Quinn y lo que quieras, pero sí anda ahí.
No, ahora Harley Quinn es la que anda atrás del Guasón y el Guasón ni la pela, entonces.
Bueno, es que depende de qué versión hables.
Bueno, sí.
O sea, si hablas de la corrida de Morrison, el Guasón no pela a Harley Quinn y el Guasón tiene un deseo sexual totalmente por Batman. Sin embargo, en otras versiones, en la versión de la caricatura, en la versión inclusive recientemente del juego de Arkham Asylum, Harley Quinn es la chava del Guasón y el Guasón se la anda tronando. Y,
Mario, ¿te acuerdas de que en una parte de sale?
Canta no. Batman y le habla cada rato, está medio raro.
Así es, entonces vaya, sí, o sea, es la novia de del Guasón, ¿no?
Pero me recuerda un chiste. ¿Qué dijo King Kong cuando se bajó del taxi?
¿Qué?
Dijo, ¡qué incómodo!
Sí está cagado. Ay, qué mamón. Eso lo inventaste hoy, ¿va?
No, ya.
Suena
no,
como el de Miguelito de los Hacendados. ¿Hacendados?
Así es muy bueno.
Así suena, cabrón. Bueno. En fin. Quien entendió, okay. Entendió. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de, continuando con nuestra serie mensual de la primavera de Alan Moore, vamos a hablar de una de las obras más prominentes de Moore, La Liga de los Caballeros Extraordinarios. No somos geeks literarios, eso es muy importante de mencionar. Esta es una obra... Este primer volumen del que vamos a tratar viene siendo el más accesible de los cuatro volúmenes que se han publicado hasta ahorita en la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Es el más accesible desde el punto de vista tanto de narrativa como de las referencias que contiene. Porque la verdad ha ido en progresión. Vaya, yo leí el volumen 3, el del Black Dossier, y para mí fue totalmente ilegible, cabrón. O sea, tiene tanta inclusión de referencias bibliográficas que verdaderamente está fuera de mi alcance el entenderlas, cabrón. Además de que no tiene una narrativa coherente porque viene siendo una metahistoria, historia.
¿Por qué fuera de tu alcance? Uno de los personajes es Humberto Eco.
¿Quién es Humberto Eco?
Humberto Eco es uno de los principales teóricos de los medios de comunicación.
Ah, yo creí que el güey era el que había inventado el Eco. Eco.
Préstale mejor ese trade a Pedro, él sí le va a entender.
Pues quién sabe, no, está ¿quién cabroncito, sabe? No, está no. Bien cabroncito. Y te digo, no es una narrativa de cómic. Tiene partes de cómic, pero las otras partes son básicamente el Black Dossier. Que el Black Dossier es la publicación de ese libro, ese archivo que contiene toda la historia de todas las encarnaciones de la Liga de Caballeros Extraordinarios a lo largo de la historia. Ah. Y es el archivo que tiene el MI6 de ellos.
Hay un guiño de eso, ¿verdad? En el primer tomo. Yo por ahí lo vi, ahorita lo comentamos.
Puede ser, no lo sé.
Sí, yo lo encontré en una página.
Ok. Órale. Entonces te digo, la parte de cómic es muy pequeña. Realmente el 90% del trade es básicamente el Black Dossier, el libro pues, tal cual, ¿no? Entonces está muy, muy, muy denso. Para mí estuvo muy... Yo realmente no entiendo el 90% de las referencias que hay ahí. Y ya el cuarto, que es el de 1901, creo que sea, ya está mucho más accesible, pero no me gustó tanto. Entonces, pues es cosa de que los lean, cada quien tendrá su opinión. Aquí yo creo que, vaya, en un episodio posterior, ya después de un tiempo, pues hablaremos del volumen 2 y de los otros, ¿no, Pedro?
Okay. Sí.
Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el volumen 1. Y les repito, no somos geeks literarios ni vamos a presumir de eso, pero vamos a tratar de dilucidar todas las referencias bibliográficas que están en este volumen, que son muchísimas. Entonces, y es súper interesante. O sea, este es un cómic que se puede leer a muchos niveles porque funciona leyéndolo superficialmente y siguiendo la historia sin conocer las referencias.
Andale.
Y funciona también, y funciona a un nivel mucho más cañón leyéndolo al nivel de conociendo las referencias y sabiendo de dónde viene cada uno de los personajes y cada uno de las viñetas, inclusive, que presenta ahí, hasta los props que pone a veces atrás en el escenario. Cierto, ¿no? Sí. Entonces, es súper interesante, güey. Entonces, y pues básicamente la premisa de este cómic, ahorita aprovechando que se salió Pedro, porque ya no nos peló, ya se fue Pedro.
¡Pedro!
Se fue a tirar el caldo.
Sí, güey. la premisa de la Liga de los Caballeros Extraordinarios es básicamente que todas las historias de la literatura victoriana, específicamente la literatura victoriana de ciencia ficción, sin embargo entran otros géneros, fueron verdad y existieron. Y ya no están en su mejor momento, de hecho, ya... Todo lo que pasó en cada una de sus historias específicas ya sucedió, ¿no? Se incluyen referencias a todo tipo de obras de la literatura victoriana, ¿no?
Bueno, ¿alguna?
Específicamente de Verne, de H.G. Wells, pero también vienen cosas, por ejemplo, de literatura erótica y de otro tipo de géneros, ¿no?
Sí, ahí también hay una referencia pequeña por ahí a Edgar Allan Poe, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, un
diversas, que se apellida no solo Dupin. Una, hay varias.
¿Dupin? ¿Cómo se pronuncia?
No sé, la
entonces,
verdad.
Entonces, conocí ahorita lo platicamos. Entonces, vamos a empezar con una ronda sin spoilers, opiniones generales. ¿Cómo fue su primera experiencia leyendo la novela? Si la leyeron hace tiempo. Su opinión general, ¿no? Vamos a empezar con Pedro.
Bueno, a mí me gustó mucho, aunque bueno, fue la primera y segunda vez que la leí, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Comencé con muchas expectativas, así de, ¡ay, este trabajo de Alan Moore que dicen que está! Y yo dije, ¿eh? Pero no me parece tan bueno, o sea, está... Y él es un trabajo, de hecho hasta el dibujo no me convenció, la verdad.
Sí.
Pero según avanza la historia, va creciendo la compenetración tanto en el dibujo como en la historia, y la historia va creando una mayor intensidad, y a la vez como que Alan Moore le va dando unas imágenes más interesantes a plasmar.
¿Va en qué? ¿Increchendo? Miguel. Se iba a decir.
Exactamente, como dice Miguel Ángel, va increchendo. Ahorita fíjate, me recordó un poco por cuestiones completamente diferentes, a la que comentamos hace unos cuantos podcasts del mal que hacen los hombres, porque sí, va creciendo en intensidad, va poniéndose cada vez más interesante y va teniendo cada vez cosas que me llamaron más la atención, no tanto en el dibujo como en la historia. Entonces, bueno, igual llama la atención cómo la cuestión emocional, pero sobre todo épica, ya para los dos últimos números, es muy chingona, ¿no? Ya conoces y te sientes más cercano a todos los personajes, siendo que cuando inició... Como que pues te valía madre Mina, te valía madre a mí hasta me caía mal el Quatermain, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo se agradece que estos no son... normalmente Alan Moore se va a los extremos, o te pone el personaje culero, complicado, conflictuado o te pone el típico superhéroe así como Supreme, que es el superhéroe bueno.
El estereotipo.
Aquí como que logró un punto medio muy interesante con los personajes, porque aunque al principio te caen mal, según avanza la historia le vas encontrando características agradables, características de personas, como si fueran una persona a la cual estás conociendo que tiene sus contradicciones, y eso también se agradece. Creo que por eso lo hace un trabajo tan interesante y tan particular de Alan Moore, ¿no?
Allá voy yo. ¿Seguros?
Sí.
Mira, a mí el cómic se me hizo 2-3. Está entretenido. No se me hizo mucho la gran cosa. Igual es como dice Pedro, de que va empezando como muy tranquilito, que se van reuniendo a todos los personajes para que utilicen esta misión.
Fíjate, a mí cuando me conquistó...
¿Vas a interrumpir toda la vida? A ver, ¿qué te conquistó?
Cuando, no voy a dar el spoiler porque todavía no es, cuando, ahora sí que unen a su equipo el Hombre Invisible, eso me encantó.
Ahora sí que mire usted, ahora sí que, pues, ¿cómo le diré, verdad?
X, para mí el cómic se levanta cuando termina la, entre comillas, primera misión, lo que ellos creyeron que fue la primera misión. Y entonces ahí se pone interesante, hace un giro de tuerca ahí Alan Moore, que se me hizo fregoncito. Pero yo sí sentí lo que muchos llaman el Deus Ex Machina.
¿Sí?
Que es esta onda de que los personajes, como que todos tienen la misma voz. Aunque cada uno tiene su personalidad, todos son muy cultos, todos tienen mucha propiedad, y de repente se me hacía como que hablaba el mismo personaje. Tenía que seguir así la puntita del globo para ver a qué personaje estaba apuntando. Porque para mí pues hablaban igual. El dibujante tiene su ondita. De repente sí. es pone como demasiadas cosas que están pasando en el background. De repente uh-huh. Es chido ver así paneles gigantes donde están caminando los personajes, no sé, en medio de una ciudad. Y ves lo que están haciendo los personajes secundarios en la ciudad. Y es muy cotorro.
¿Qué te parecen las interpretaciones de París y de Londres?
Me gustaron. Aunque hay algunas cosillas que ahorita ya iremos platicando cuando lleguemos a esas partes de la historia. Pero sí, me gustaron bastante. Fíjate que forzoso checar el estar viendo las páginas del cómic y enseguida tener imágenes de la película de La Liga de los Extraordinarios. Por ejemplo,
¿a mí? Yo sí lo pude separar perfecto.
No, yo sí veía, por ejemplo, el Nautilus. A mí me gustó más este. Y decía, qué sí, estúpidos claro, en la película, ¿por qué hicieron esa cosa gigantesca cuando tenían este diseño tan chido?
No hablemos de la película, es otra cosa.
No se veía así el diseño. Yo tuve una duda, porque yo, para mí la primera referencia de Los Caballeros fue yo primero vi la película y luego leí el cómic. La vieja esta, ¿no es vampira entonces?
Aquí no.
En el cómic parece que no.
¿Pero es la misma? Sí. ¿Es el mismo personaje?
Mina Murray.
Sí.
Mina Harker, como la conocemos en la novela de Drácula, pero aquí está utilizando su nombre de soltera, Mina Murray.
Y pues ya, se me hizo un cómic bastante interesante, tiene sus cositas, está bueno, está muy entretenido, pero pues nada más.
Nada más.
¿Tú qué opinas, Chucho?
A mí sí me gustó, fíjate. Aunque de entrada se me hacía un poco lúgubre y oscuro, tanto la narrativa como los personajes, cómo se iba presentando. Cada quien tenía su pasado oscuro, que sus adicciones, sus problemas, la cabeza y todo este rollo. Pero me gustó bastante cómo lo va tejiendo, y más que nada las referencias. O sea, sí logré captar varias detalles ahí o alusiones a otros personajes de clásicos y otras cosas más bien de Londres, así personajes de literatura y de otros libros, incluso para niños. Hay una donde sale el oso, que es un cuento de niños, una cosa rara ahí, y así me gustó cómo lo va manejando. Incluso el dibujo se me hace interesante, está bastante descriptivo, es sencillo, pero cumple bastante bien el propósito en la historia, y los diseños están muy padres también. Me gustó mucho más que la película también, igual va increciendo, y al final está mil veces mejor que lo que fue la película, la verdad. O sea, se quedaron muy cortos en ese aspecto. Me parece que lo leí antes que la película, incluso, no me acuerdo si lo di a la par o antes, pero a mí me gustó bastante.
Fíjate que yo fue de los primeros, si no el primer cómic, no fue el primero, porque el primero fue Watchmen, pero fue el segundo cómic que leí que no era de Marvel o de DC. Esto fue aquella tanda de cómics por ahí de 1997-98, cuando empezaba Amazon, cuando veía yo las listas de los cómics que tienes que leer, ¿no?
Cuando todavía tenías pelo.
Estaban los trades de Dark Knight Returns, estaba Watchmen, estaba Liga de los Caballeros Extraordinarios, V for Vendetta.
En el Wizard lo manejaba mucho también.
Así es, de esas trades que me dan ganas de poder borrarme el cerebro y volverlos a leer como si nunca los hubiera leído. Pero fue en esas tandas, ¿no? Y entonces compré el hardcover, de hecho. Gracias.
¿Qué compraste?
Ok. Entonces, y de momento lo leí y se me hizo muy denso.
¿Algo?
Tampoco me gustó el dibujo. Se me hizo complicado de leer. Me acuerdo que lo leí completo, pero así, de eso, como cuando andas caminando en aguas densas, cabrón, en el pantano, güey, así me sentía, cabrón. O sea, me costaba trabajo leerlo, cabrón.
¿No era el Swamp Thing, entonces?
No. Entonces, sin embargo, pasaron los años y se habló muchísimo me enteré de que venía la película, ¿no? Y ya después, obviamente ya después de leer muchos más cómics, güey, además, yo creo que tuvo que ver que también no le entendía yo muy bien, me costaba trabajo el inglés británico, el inglés en el que está escrito el cómic, me costaba trabajo, güey, entonces
sí, eso claro.
También yo creo que tuvo que ver. Entonces, ya cuando iba a salir la película dije, ay, cabrón, pues yo tengo el trade, pues a ver, lo voy a leer, cabrón. Y entonces lo vuelvo a leer y no mames, dije... O sea, haz de cuenta que estaba yo leyendo otra cosa totalmente. Yo dije, ¿cómo no me gustó esto? No mames, está increíble, cabrón.
Okay.
Y me acuerdo que esa vez lo leí casi seguido dos veces, güey. Y las dos veces le encontré cosas nuevas, güey. Me pasó igual que Watchmen. Como que cada vez que lo lees,
sí,
encuentras minucias nuevas, cabrón. O sea,
ándale.
Me encantan esos especialmente los trabajos de Alan Moore, cabrón. Que como que los puedes leer a muchos niveles, cabrón.
Sí.
Y así es esto, güey. O sea, te puedes quedar en la narrativa simple del plot, la trama, los personajes como son, o te puedes meter a las referencias, te puedes meter a de dónde vienen las cosas, y es increíble, cabrón, leer cada uno de los cómics, porque cada uno te lleva a una historia, a más historias y más historias y más historias. Y te dan ganas de leer esas otras historias en lo que está basado, ¿no? Entonces, es increíble, cabrón. Hay que mencionar que todo lo que está aquí son personajes del dominio público, todos. Ninguno son personajes con copyright. De hecho, mencionando lo de la película que dices, el personaje de Bond, ¿cómo se llama? Calvert Bond, me empieza con M, porque, bueno, olvídalo. Bond, el personaje de Bond, no lo metieron en la película por similitudes con el personaje de James Bond. Sin embargo, no hay referencias anteriores a este Bond. Es un tipo que se inventó Alan Moore.
Me recordó tu chiste.
Pero sí te...
Pues es que estaba en una fiesta, ¿no? El papel china, papel celofán, papel lustre. Entonces llegan las tijeras y chich. Y de repente llega un papel y se moquetea las tijeras. Y dice, no se preocupen.
Ahorita viene la piedra.
Yo soy el papel Bond. Papel Bond.
Pero bueno, sí, realmente este personaje de Bond, y asumimos, o te hace asumir, hablando de... A mí, desde el principio, vaya, desde ver la referencia de M, que es igual a las películas del 007, güey.
Exacto.
El jefe de M siempre ha sido... Del 007 siempre ha sido M. Entonces,
sí, sí,
ya
sí.
Desde esa referencia, o sea, no mames, güey, es el MI6, güey, o sea, es...
Exacto.
Entonces, y la referencia de quién chingados es Mycroft Holmes, ¿no? Que ella piensa que es Mycroft Holmes. Órale, hermano, y pues de ahí viene el M del 007, güey, o sea, al hacer esa conexión, güey, es increíble, güey, entonces...
Ian Fleming, ¿verdad? Es el que...
Ian Fleming es el escritor del 007 y fue un cuate que trabajó en la inteligencia británica, de hecho. Entonces, sí. Pero bueno, este Bond no tiene nada que ver, sin embargo, Alan Moore le metió todas las similitudes y curiosamente, pues es el único personaje que no se fue a la película, ¿no? Por, por razones de similitudes, porque todos los demás son del dominio público, cualquiera los puede utilizar.
No, y además, es un personaje que, bueno, no es retomado, simplemente es una referencia así muy, muy vaga, ¿no?
Sí.
Sí, en realidad son, como dices, un device del Alan Moore, porque tampoco tiene que ver mucho con la historia, o sea, es...
No.
Les dice qué hacer, es pero un medio. No hace nada.
Es un medio de exposición, 100%. Sí. Es un medio de exposición para la historia. Es a través del cual todo lo que los caballeros extraordinarios no descubren por sí mismos, se los dice este cuate.
Es un device de este calabozo en la caricatura.
Definitivamente. Sí, es medio de exposición 100%. Y ¿qué les parece si hablamos un poquito de la liga en sí? De los miembros de la liga. De dónde salen, de dónde están basados. Si quieres tú, empieza, Pedro.
Bueno, yo del que podría hablar es de Mina, el cual, bueno, pues es el personaje de... principal, bueno, no, el que desencadena todo en Drácula, por el cual se interesa una vez que llega a Inglaterra. Y bueno, está muy padre porque en la novela siempre queda la duda de si se volvió o no vampira o qué pasó con ella. Entonces, me gusta mucho el twist de que terminó divorciándose de Jonathan Harker. De hecho, una de las grandes dudas cuando yo terminé de leer la novela y en todas las películas es ¿qué madres pasa con Mina, no? O sea... ¿Qué pasa, sucede con este personaje? Entonces me gustó mucho la cuestión de que, pues de repente, sea un personaje tan cambiado, sea un personaje a la cual, pues sí, efectivamente, dejó de ser esta típica mujer de sociedad para estar a lo mejor un poquito amargada, a lo mejor un poquito viendo la vida desde una perspectiva diferente, ¿no?
Y aquí es muy importante mencionar que no es vampiro.
No.
Sin embargo, creo que sí tiene cierta característica de inmortalidad.
En los tomos subsecuentes,
¿sí lo ponen? Ella permanece joven, ¿no? Entonces, sí creo que retiene ciertas características de vampirismo, pero no tiene ningún tipo de habilidades sobrehumanas.
Sí, fíjate, de hecho...
Creo que trae siempre una bufanda también.
De hecho, eso es...
Trae siempre una bufanda para cubriéndose el cuello.
Supongo que, nos hace suponer que es para ocultar su cicatriz, ¿no?
Sí, porque sí. Drácula sí. Ahora,
te lo deja así como que a la...
Ahora, algo que me llama la atención es que después de leer el primer tomo, el primer volumen, que es el único que he leído, bueno, ¿por qué contrataron a esta mujer o por qué la reclutaron? Si no hace la gran cosa, no tiene los grandes poderes o las grandes habilidades.
Tiene muchas capacidades de detective. Y obviamente sí tiene cierta capacidad de inmortalidad y por eso es que la llamaron.
Sí.
¿No?
El Capitán Nemo. Uh-huh. Lo creó Julio Verne y pues, las historias son súper bonitas. Yo me acuerdo que de niño había unos libros, no sé qué editorial los publicó, venía La Isla del Tesoro, La Isla Misteriosa, 20.000 Leguas de Viaje Submarino, venía
Lo Perdido.
El caso es que venía la prosa del libro y como cada 5 o 6 páginas venía la página del cómic de lo que acababas de leer.
¡Órale,
qué chido! Entonces estaba fregoncísimo porque si te picabas leyendo el cómic, pues te ponías a leer la novela porque la novela venía como más extendida.
Sí.
Y luego le seguías y otra vez era cómic. Entonces estaba padrísimo ese libro. Yo los tenía y me los aventé como 3 o 4 veces esos libros. Buenísimos. Curiosamente, aunque el estilo era muy europeo, dibujaban un Capitán Nemo occidental.
Sí,
cuando originalmente en las novelas, es en la Isla Misteriosa, de hecho es donde se revela ahí, que es hijo de un príncipe de la India.
Para mí, el Capitán Nemo siempre fue un inglés, porque... No,
de hecho, en los libros odia a Inglaterra porque tuvieron es como agarrados o capturados a su esposa y a sus hijos. Entonces tiene un odio infernal contra Inglaterra. Pero no sé por qué en las series de animación, porque hubo una serie de animación del Capitán Nemo.
Ah, pero esa era medio futurista.
Lo ponían así,
¿no?
Hasta güerito.
Pero no era el Capitán Nemo de Julio Verne, güey.
No.
Yo creo que era simplemente.
El de Julio Verne es el que ponen aquí en la Liga de los Extraordinarios. Ese es el Capitán Nemo.
Fíjate que yo, mi experiencia con el Capitán Nemo es que cuando era niño, toda mi vida, mi papá siempre me dijo: las mejores películas del mundo, cabrón. Las películas de aventuras más chingonas que te puedas imaginar. Buenísimas. Flash Gordon y 20.000 Leguas de Viaje Submarino.
Sí.
Peliculón, yo la vi cuando era niño, la vi en Technicolor.
¿Te ajá.
En el nombre, peliculón con Kirk Douglas, güey.
¿Te acuerdas?
Órale. Y me platica, y me platicó la película. Yo me acuerdo de mi papá platicándome la película de Kirk Douglas en la lancha y luego se agarra del monstruo, porque había un monstruo que destruía barcos.
Tentáculos.
Y entonces él era ballenero, ¿no? Y entonces Kirk Douglas se agarra del submarino y cuando le agarra con el cuchillo para quererle pegar, se da cuenta de que es metal, ¿no? Y agarrado del submarino, ¿no? Y y ya después lo meten al submarino como prisionero y todo, a él y a su amigo, y destruyen su barco, y ahí conoce al Capitán Nemo, ¿no? Y es esa película de Disney la que fue para mí mi primer contacto con el Capitán Nemo. En cuanto empezaron a rentar películas, mi papá inmediatamente fue la primera que rentó, yo creo. Y la vimos, y de veras es una película muy divertida, muy chida. Es una película de los 60s, principios de los 50, no, yo creo que es de los 50 esa película.
50, pues, o sea,
pero es que lo que te iba a decir es que esas escenas de esa película siempre salían cuando los Muppet Babies abrían un closet.
El ataque del calamar gigante es una escena. Es
un clásico de cine.
Chico. Vaya, increíble, güey, en esa película de 20.000 leguas de viaje submarino. Y el actor que hace de Capitán Nemo es occidental totalmente, es un inglés.
Es lo que te decía, yo sí pienso que esos calamares gigantes, o sea, el más grande que han encontrado creo que es de 10 metros. Pero en el abismo a lo mejor sí hay esos monstruotes gigantescos.
A lo mejor habría antes, ¿no? Sin embargo, siempre toda la vida se ha mitificado el mar y las criaturas que hay misterios en el mar, cabrón, para explicar los naufragios.
Yo creo que precisamente por eso ese es el punto por lo que las novelas de donde salía Nemo se hicieron tan populares, porque estaba este miedo que todos tenían, era un miedo generalizado de qué hay en las profundidades del mar.
Son muchísimos. De hecho la película es las escenas submarinas. Si aun cuando la vi yo cuando era niño me impresionó la película.
Si tienen chance de leer las novelas, agárralas porque son buenísimas.
No, es una, güey. Es la de Julio Verne.
Y la isla misteriosa.
La isla misteriosa. Sí. Se van como a las profundidades y hay dinosaurios y...
Julio Verne era muy ameno y...
Julio Verne es increíble ese tipo, ¿eh? Sí. De verdad es... Yo creo que si nosotros hubiéramos nacido en la época victoriana, en lugar de estar hablando de Alan Moore, estaríamos hablando de Julio Verne.
Hay un libro donde llega a la luna en un cohete.
¿Ah, sí?
Y él lo escribió años antes de que el hombre llegara a la luna en un cohete. Qué veía futuro, cómo le hacía el vato.
El cual es referenciado... En la Liga de los Caballeros Extraordinarios.
Ahí viene una
también.
Entonces, sí, definitivamente el Capitán Nemo y Nautilus son personajes míticos que todo mundo conoce, ¿no?
Ey.
Y las diversas iteraciones y versiones del Nautilus, en donde, como dices, había una caricatura en donde el Nautilus era un submarino en forma de...
Que tenía como ojos de cristal.
Sí,
así,
de rana. O la versión de Disney, de la película de Disney, que es también tiene sus dos burbujas de vidrio y una sierra en medio.
Ey.
Sin embargo, este diseño de la Liga de Caballeros Extraordinarios, a mí me parece el mejor de todos.
Muy bueno,
esos tentáculos mecánicos.
Sí, sí, sí.
Que le pusieron, además, funcionan, güey. Vemos en una de las escenas que sí funcionan los tentáculos. Ey.
Sí.
Y principalmente el Capitán Nemo en sí, que al principio viene siendo como un personaje secundario, pero después se convierte en el Batman de los Caballeros Extraordinarios. Se convierte en el personaje
más
profundo y con más recursos de la liga.
Además, hay que hacer las analogías, fíjate. Si Nemo fuera Batman... ¿Quién
Chamberlain sería Superman definitivamente.
Sí. Sí, un Superman devaluado, pero Superman al fin de cuentas.
Un Superman despoderizado, sí.
Sí. Sí.
La vieja es Wonder Woman.
Sí.
Wonder Woman definitivamente.
Sí, el hombre invisible. Sería el análogo del hombre fuerte.
Hulk. Flash.
Ese es Hyde.
Espérame, ¿quién dijiste?
El hombre invisible.
El hombre invisible yo diría que es Aquaman, definitivamente. Es el que sí sirve... Pero solo en ciertas situaciones.
A mí se me hace más como un Flash.
Yo también.
Como un Flash.
De repente.
Exacto. El que sirve, pero para ciertas situaciones nada más.
Fíjate, ¿no?, que ese personaje, el del hombre invisible, me encantaron los paneles donde sale él. Desde cómo lo encuentra, que se han acogido.
Ahorita lo platicamos.
Hasta ¿cómo se pelea? Es que yo, por ejemplo, la referencia pues es Sue Storm, ¿no? Que es la mujer invisible.
Ándale.
Pero ella nunca es ocupada de esa forma tan creativa para pelearse con un tipo. Para desarmarlo nada más. Y aquí sí. Y a mí me encantaron esos paneles del hombre invisible. Cómo le pega a uno, cómo de repente se ve que aparece, desaparece, le avienta la pintura. Sí. Está...
Esa parte no, además de que al principio te comienza cayendo mal porque es un hijo de la chingada.
No, el tipo es amoral por completo, ¿eh?
A mí me cayó bien, fue mi héroe.
Oye, Miguel, el tipo es un psicópata amoral por completo. O sea, el tipo no tiene ningún... O sea, el cuate no tiene conciencia ni remordimiento.
No tiene por qué caerte mal porque sea así.
Es el tipo más... O sea, básicamente presentan a un güey que debido a su condición de ser invisible no tiene ni la más mínima inhibición. Entonces, por lo tanto, las reglas de la sociedad que aplican a cualquier persona, a él no le aplican, y él mismo se siente fuera de la sociedad por completo. Entonces, el tipo es amoral por completo. O sea, el güey puede matar a quien sea simplemente porque se le antojó.
Sí.
Y así funciona, güey. Y lo vemos, mata a un policía simplemente por matarlo, güey.
No, es que tenía frío. Se los dijo a los otros. Oye, tengo frío, tengo que tapar.
Ay. Y la y una manera brutal de matarlo. Sí, tipo amoral por completo. O sea, el hombre invisible es una novela de H.G. Wells.
Órale.
Y de hecho, este personaje es, porque en la novela se describe como un albino, que era tan albino, los ojos rojos, y o sea, rojos de obviamente de hinchados y de irritados, Y aquí
¿Te refieres a lo blanco del ojo o al...
Sí, lo blanco del ojo.
Porque la gente albina, como no tiene
pigmentación en la piel.
Sí, pero tiene su nombre, se me fue. Uh-huh. Son unas células que tienen un nombre que le da pigmentación en la piel. Entonces sí, los ojos se les ven como rojos a los albinos.
Pues pues así se describe este güey en la novela, ¿no? Y al final muere con una turba encolerizada que lo linchan, básicamente, y lo matan, ¿no? Y lo que presentan aquí es que él utilizó a otro cuate, a un negro, y ese es el que
melanina,
mataron.
Se llama melanina.
Melanina. Y ese es el güey que mató la turba encolerizada, ¿no? Y entonces él sobrevivió y se había ido a esconder desde ese momento, ¿no? Pero es totalmente el personaje de la novela de H.G. Wells. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes habrá leído la novela de H.G. Wells.
No.
No.
Se presenta. Yo tendría curiosidad de saber si el personaje en la novela es
amoral igual.
Sí, si se presenta igual que se presenta aquí, si es un tipo o si a lo mejor se convierte.
Mira, yo no leí la novela.
Su condición de
yo no leí la novela, pero ahora lo que sí leí de niño había unas cómics clásicas que adaptaban obras clásicas.
Ahí yo leí Gulliver.
Ah, ándale. Entre esas, Gulliver, Drácula, fueron las primeras versiones.
Eran unos cómics grandotes, así, que en la parte de arriba tenía un cintillo verde.
No, eran unos, de los que estoy hablando,
eran chiquitos y gruesecitos.
Gruesecitos, blanco y negro.
Exacto.
Y tenían la característica de que
eran padrísimos.
El cuadro,
yo vi unos grandes.
El globo nada más era la puntita y la rayita. Sí. No, la rayita nada más estaba como que, era un globo medio raro, pero bueno. La cuestión es que yo tengo muy clara la memoria de esta del hombre invisible y fue como que al momento de volverse invisible, poco a poco el saber que no tenía consecuencias, lo fue haciendo.
Se fue convirtiendo.
Exactamente, en un tipo muy cruel, en un tipo que además por momentos creo, si la memoria no me falla, se comenzó a desesperar por ser invisible también.
Oye, es decir,
el hecho de no poder tener interacción con los humanos y de que lo comenzó a amargar, pero además a poder darse cuenta que podía hacer una cantidad de cosas sin consecuencias.
¿Viste esa película de Kevin Bacon donde se hace invisible?
No,
el efecto es muy bueno. Los efectos a mí me gustaban.
A mí sí me gusta esa película.
No la vi.
Es una película como que olvidada, güey.
Pero está entretenida, está así como, órale. Y el efecto donde se va desapareciendo está chido.
El efecto fue de cuando la revolución del CG...
Pero está bien hecho. Todavía la ves y está bien hecho. Yo la vi hace poquito y está bien hecho.
Pero eso, ahí es un villano. Empieza como el protagonista y termina como un villano.
Este personaje es como aquí.
Tiene la misma consecuencia. Bueno, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto está basado en una novela de Robert Louis Stevenson, que es un autor escocés. Y bueno, es más que nada una doble personalidad entre el personaje, su alter ego, que es una variante de Hulk, se podría decir que se basó mucho en este personaje.
Así lo presentan aquí, muchas... Chucho, pero no, no es así lo presentan aquí, pero la idea original no es así, de hecho.
No, la idea original no es ni siquiera un mono así grande y fuerte, sino que simplemente es un, pues un alter ego donde deja libre todas sus inhibiciones y se dedica, pues no sé, a andar ahí por las calles y buscar muchachas o matar gente, no sé.
No, y de hecho se presenta como un poco desevolucionado desde el punto de vista de la evolución.
Ándale.
Está muy apegado a la novela por esa cuestión de que efectivamente ahí lo ponen como que, como tú dices, desevolucionado, o bueno, como que involucionada, ándale, es la palabra correcta. Es bien curioso porque la novela ya, si tú la lees, te la arruinaron, porque el chiste de la novela es que no sabes por qué el Dr. Jekyll protege tanto a Mr. Hyde, y por qué hay esa relación así entre los dos, y ya hasta el final te dan la sorpresa, es que eran el mismo, ¿no? Entonces,
sí. Yo vi la película con John Malkovich y con Julia Roberts, está buena, es una película muy tranquila, pero ahí sí se presenta la versión original de de Jekyll y Hyde, en donde es simplemente un güey, no es un Hulk ni mucho menos, no es un monstruo, es simplemente otro güey, nada más, es un maleante.
Sí, no, ahora, lo que me llamó la atención de leer la novela es que esa escena donde se toma la pócima y se vuelve así, sí. Esa jamás aparece en la novela.
Órale.
Esa es una interpretación completamente nueva de.
Pero sí hablan de una poción en la novela, ¿o?
Ah, sí, claro. De hecho, es más, hablan que fue por unas impurezas que tenía el vaso y que él nunca logró replicar.
Ya.
Mira, pero pues, bueno.
Sin embargo, se sigue convirtiendo. Ya no lo puede controlar él, ¿qué onda? Sí.
Hay incluso una versión de Marvel, un personaje del Hombre Araña.
Sí, Mr. Hyde, exactamente. Mr.
Hyde, que es igual. Pero esto lo hace ya voluntariamente, ya. Ya no hay tanta diferencia entre la parte normal, que sería el Dr. Jekyll, y Mr. Hyde, que es el monstruo. Hasta Bugs Bunny sacó una versión.
Y nos falta el explorador. Richard
David Chambers. Quatermain.
No, Richard, ¿cómo?
Quatermain.
David Quatermain, ¿no?
Alan.
Es que Alan Quatermain, perdón. Alan Quatermain. Fíjate que lo confundo porque mi primer contacto con ese personaje es la película de las minas del Rey Salomón, y el actor en la película de las minas del Rey Salomón es Richard Chamberlain. O sea, Richard Chamberlain hizo a Alan Quatermain, entonces siempre me confundo con los dos nombres, güey. ¿No han visto esa película?
No.
Sí, Ala es buenísima, güey, es el Indiana Jones de los pobres. ¿Tú la viste, Chucho?
Sí, viejita.
De hecho sale Sala, güey, el güey que hace de Sala. ¿Y qué hace de Gimli en El Señor de los Anillos?
Ah, yo pensé que...
Ese güey sale, es el malo en las minas del Rey Salomón.
¡Órale!
La de Richard Chamberlain. Es muy buena, güey. Es totalmente el estilo de Indiana Jones.
Es cierto.
De hecho, hay una parte en donde lo tiran de un tren y él se agarra de una cuerda y se va esquiando en las vías. Y te digo, es Indiana Jones de los pobres, pero me acuerdo que me encantó la película, güey. Ese es mi primer contacto con este personaje, güey. Y y pues realmente es la imagen clásica del explorador, ¿no? El explorador aventurero, ¿no? Sin embargo, aquí
va a la África y todo eso.
Así es. Sin embargo, aquí en la novela se presenta como un güey ya fuera de su mejor momento, ya es viejo, es adicto al opio, y pues de hecho sus habilidades y capacidades ya están disminuidas al máximo, ¿no? Sin embargo, conforme avanza el libro, vamos viendo como que un rejuvenecimiento muy al estilo del Barón Munchausen, cabrón.
Sí,
en donde como que las aventuras lo rejuvenecen al cabrón, güey. O sea, totalmente al estilo del Barón Munchausen, güey. Entonces, sí.
Más bien la chava lo rejuvenece.
También, sí.
Y lo presentan al principio como un tipo muy cínico y muy valemadre. Sin embargo, conforme va avanzando la novela, se va presentando que simplemente es inseguridad pura y llana, ¿no? Y y poco a poco, conforme se va aclimatando a volver a ser aventurero, vuelve más o menos a convertirse en un tipo útil, ¿no? Y en lo más o menos
además,
una reflexión de lo que era.
Yo creo que también, y hay por ahí hay una plática con Nemo, y hay una cierta identificación. Como que los dos personajes están cansados porque como que todo lo que hicieron se dieron cuenta que no valió tanto la pena o que sirvió para cosas negativas, ¿no? Y creo que eso también es lo que le está pasando un poco a Quaderman y a Nemo.
Y muy importante mencionar que los dos son las dos caras de la moneda. Uh-huh. Porque Nemo era el demonio para el imperio y Alan Quatermain, Richard Chamberlain, ¿no? Y Alan Quatermain era el héroe, el niño consentido del imperio, ¿no? De Inglaterra. ¿Sí? Entonces son como que las dos caras de la moneda, los dos, ¿no?
Hay que recalcarle a los podcast escuchas que no vayan a confundir a este Nemo con el pescadito, ¿no? Que lo busca a su papá.
Y que no tiene una aletita.
No, la tiene chiquita.
¿Cómo se llamaba la pescadita que se le olvidaba todo?
Dori.
¡Hola! ¿Cómo estás?
Es jaladísimo que el dentista que sale ahí oye jazz y bucea.
Ahí sí. Igual que yo, y además los dos escalamos y los dos subimos al Everest. Se amamos.
Sube al Everest, ese no me acordaba.
Ey, güey, hay que ir a snorkelear, por cierto.
Hay que ir.
No, neta, güey, vamos. ¿Sí?
¿A dónde?
¿Neta?
Sí.
A snorkelear.
Pero vamos de noche.
¡Qué chinga!
¡Ay!
No lo alburees.
Me da miedo, idiota. Simplemente, o sea, quiero hacerlo como la gente normal, güey.
¡Ay!
En el anochecer.
Primero uno quiere snorkelear de noche y otro lo quiere hacer como la gente normal. ¿Dónde bueno, vamos a acabar así?
Vamos a dar una pequeña reseña y luego vamos a platicar tantito de los villanos. ¿Sale? ¿Reseña rápida? Uh-huh. ¿Sí?
Sí, bueno, reseña.
Cabe mencionar que para esta reseña rápida, Mario está usando la portada del último número, del número 6.
Es realmente interesante y también lo vamos a mencionar después. Hay anuncios. Los anuncios que verías tú a principios de siglo o finales de 1800, los anuncios que tú verías en una publicación o en un semanario de esa época. Entonces, son anuncios reproducidos que están verdaderamente chistosos, inclusive algunos también llevan referencias de obras bibliográficas o de cosas que sucedieron en la época. Algunos son ficticios, inventados por Alan Moore, y algunos son reales.
Ahora, a mí me llamó la atención la similitud guardada a ciertas cuestiones, como por ejemplo esos anuncios que uno veía todavía en los 70s, ¿no? De ¡ay, quiere ser fuerte!
¿Cómo se llamaba el güey que salía en todas las historietas que publicaba Novedades Editores, güey?
Charles Atlas,
exactamente, güey. Sí. El método ¿Qué me gané? Ah, era que ese todavía nos tocó a nosotros, güey.
Sí.
Y no funcionaba, güey. Tampoco los lentes para rayos X no funcionan.
Lentes rayos X para ver gente desnuda.
Es que te tenía que patear un fulano fuerte y ponerte arena en la cara. Para incentivarte.
Bueno, entonces básicamente la historia es que un tal señor Bond se reunió con la señorita Murray, que ya la platicamos y ya la presentamos, y la mandó a que reclutara a una serie de personas de capacidades especiales. Por ejemplo, en Egipto ella recluta al señor Quatermain, que totalmente adicto al opio, básicamente todo transportada en un transporte muy especial, que es el Nautilus, liderado por el capitán Nemo. En el camino resuelven un misterio de unos asesinatos, en donde al parecer había un monstruo que estaba matando prostitutas. Y algo muy similar a otras novelas que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Y resulta que era Mr. Hyde. Después se van a una curiosa escuela de señoritas, muy similar a las novelas de señoritas en escuela de la era victoriana, que fueron muchas, y a las novelas eróticas de esa época también, de la represión sexual que había en esa época. Y pues ahí reclutan a otro güey que se estaba escondiendo ahí de manera muy chistosa, por decirlo menos. Pues después de eso los envían, porque tienen que recuperar un mineral llamado caborita, que es el mineral que es antigravedad totalmente. La caborita es un mineral antigravedad que está utilizando al parecer un villano megalómano en el barrio chino de Londres para crear aeronaves cuyo objetivo es bombardeos a la ciudad. Entonces la Liga de Caballeros Extraordinarios se unen contra este villano y logran vencerlo y le llevan al señor Bond la caborita, la recuperan, ¿no? Y pues este señor Bond le lleva a su jefe, el director del MI6 de Inglaterra, un tal M, que hasta ese momento la señorita Murray había pensado que era Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes. Y en ese momento nos enteramos que no era Mycroft Holmes, más bien era James Moriarty, el enemigo mortal, el Napoleón del crimen, el enemigo mortal de Sherlock Holmes. Y lo que sucede es que no se sabe qué es, si él es un criminal haciéndose pasar por director del MI6 o un director del MI6 haciéndose pasar por criminal. El asunto es que al parecer es las dos cosas, pues lo que quiere es eliminar a la competencia y quedarse él con la caborita para él crear su propia aeronave inmensa y bombardear la ciudad. Entonces la Liga de los Caballeros Extraordinarios logran abordar la nave inmensa enviada por James Moriarty para bombardear a sus rivales, los chinos, en donde prominentemente presentado el estereotipo de los malvados chinos, que, pues bueno, es muy aplicable a la época, ¿no? Aunque ahorita podría ser políticamente incorrecto. Sin embargo, en esa época los chinos eran el demonio, cabrón. La amenaza amarilla le llamaban. Entonces, los Caballeros Extraordinarios logran abordar la nave y logran detener el plan de Moriarty, haciendo que Moriarty salga disparado hacia los aires con la caborita, cayendo hacia arriba, básicamente. Ellos logran escapar de la aeronave.
La amenaza amarilla le decían a la hepatitis.
Oh, okay. Miguel. Entonces,
además, y como hepatitis era egipcio, bueno, pues sí.
Bueno, ¿puedo terminar mi reseña?
Se llama ictericia cuando se le pone la piel amarillenta a los que les da hepatitis. Ay, de veras, pero no sabes nada.
Bueno. Y pues básicamente la Liga de Caballeros Extraordinarios vence a Moriarty. Logran que Mycroft Holmes sea reinstaurado como director del MI6. Y pues quedan, obviamente, bajo el empleo del MI6 y de Mycroft Holmes para amenazas subsecuentes, ¿no? Y pues muy prominentemente mencionado, extrañas erupciones en Marte, que no se sabe de qué son, ¿no? Y convenientemente coincide la fecha con la publicación de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos.
Yo pensé que se llamaba H.G. Wells, pero bueno.
H.G. Wells.
Órale.
Pero bueno.
Él es más culto que yo.
Básicamente esa es la historia.
A ti no te van a decir mal.
Muy grande.
No te van a decir mal que pronuncias mal Hulk.
Es Hulk. Hulk y Darth Vader. Hulk, Darth Vader. ¿Y qué otro?
Arturito.
Spiderman. Arturito, cabrón, a huevo. Arturito.
Pero bueno. Entonces, vamos a hacer un jueguito.
¡Spoilers! Viene la sección de spoilers.
Creo que la sección de spoilers ya empezó desde que empecé la reseña, cabrón. Desde que hablamos de la liga, güey. Bueno, vamos a hacer un jueguito, cabrón. De las chingo de reseñas que vienen en este libro, voy a mencionar algunas de las obras que están referenciadas aquí y ustedes me van a decir si se acuerdan en qué punto es en donde vienen estas referencias.
Órale.
¿Va? Drácula, sin mencionar a Mina Murray.
No, pues no.
¿Qué? ¿Dónde hubo referencia de Drácula?
Sí.
No me acuerdo.
No.
Hay una parte en donde Mina voltea a ver un nombre. ¿Se acuerdan de esa parte? El letrero que Mina Murray voltea a ver es un negocio que se llama Prosper of Whitby. O algo así es lo que se ve. Simplemente se ve el nombre de Whitby. Whitby es el pueblo o la ciudad en donde encalla el buque donde Drácula viaja a Inglaterra. Y de hecho, Bram Stoker investigó en esa ciudad porque como encalló ese buque es real y el nombre del buque es real. De veras hubo un buque que encalló ahí y que la tripulación desapareció misteriosamente. Y Bram Stoker utilizó esa información para decir que Drácula había llegado en ese, en ese buque a Whitby. Y la mayoría de la novela, casi todo lo que se lleva a cabo en Inglaterra, sucede en el pueblo de Whitby. Por eso es que le llama la atención ese letrero a Mina Murray.
¡Órale!
Ok, Oliver Twist.
No, tampoco.
¿Hay referencia a Oliver Twist?
Sí. Aquí,
¿no? No, pues ni idea.
En el último número, cuando están, cuando empieza el bombardeo en la ciudad, no sé si ustedes vieron la película de Oliver.
No,
no, yo de hecho, no. Por eso. Bueno, Oliver Twist, cuando está en la, en, como mendigo en Londres, hay un tipo que lo acoge, junto con muchos más huérfanos, y le enseña a robar. Y él tenía huérfanos que robaban para él. Básicamente tenía su ejército de niñitos que robaban para él. Este tipo se llamaba Dodger, el señor Dodger. Y aparece, junto con los niños que estuvieron con Oliver Twist, aparece al principio del sexto número, cuando está bombardeando Moriarty la ciudad de Londres. Ahí aparece el señor Dodger con sus niños. Y, de hecho, se ve igualito al Dodger de la película de Oliver, con sus guantes, para, con los dedos de fuera, o sea, no tienen dedos los guantes, ¿no?
Órale.
Bueno, otra, este sí te la vas a saber, Pedro. A ver. Los asesinatos de la Rue Morgue.
De Edgar Allan Poe, una referencia que me gustó muchísimo, porque, bueno, le dices, es que estos asesinatos se están volviendo a repetir, y me gustó porque, bueno, de repente el cuento de Edgar Allan Poe es un cuento. Te habla de unos asesinatos terribles y de que de repente encontraron una cabeza tirada y toda esa cuestión.
Esa historia qué buena es.
Sí.
Qué buena es esa historia.
Y al final resulta que, bueno, la explicación más tonta pero más lógica que era un orangután que se escapó. Pero bueno...
Pero ya le echaste a perder.
O sea, todo el mundo lo sabe. Sí. Esa historia... Hay una película de Val Kilmer, de hecho, que sí. Es muy buena.
Bueno, entonces la cuestión aquí es que... me gustó porque te deja un poquito ambiguo de que efectivamente habrá sido un orangután o al orangután, el pobre orangután le echaron la culpa, ¿no?
Pero no solo es la calle en donde se encuentran, sino también el protagonista. Auguste Dupin es el protagonista, el detective que descubre todo en la novela de Edgar Allan Poe.
Y aquí, de alguna manera, este detective que es... De hecho, es más... Este detective es el antecedente aquí de Sherlock Holmes, porque se hizo antes de Sherlock Holmes. Uh-huh. Está ahorita como que dudoso. ¿Habrá sido el orangután o habrá sido
Porque de hecho también...
Este mira, nuevo asesino.
Y aquí vemos otra referencia también.
Ese personaje sale ahí, el Lupin. Lupin sale ahí en la Liga de los Extraordinarios.
Ya lo sé, Miguel, por eso estoy diciendo que aquí está Lupin, ¿sí? Él es el que los ayuda a encontrar a Hyde, ¿no? Sí. Bueno, ahí les va otra. Este va a estar muy fácil. Los viajes de Gulliver.
En la foto que te digo de que está viendo Mina.
Ok, ahí está, Gulliver.
Ahí aparece Gulliver.
Es un miembro, de la primera versión de la Liga. ¿En dónde más se referencia a los viajes de Gulliver?
En la parte de los frijolitos mágicos.
Cuando entran al museo en donde... Tienen el cuartel del MI6, ahí tienen pequeños liliputienses en una cajita, tienen un cráneo que es de unos monos que también se encontró Gulliver, y tienen un cráneo de uno de los gigantes de Gulliver.
Órale.
Un cráneo. ¿Cómo se llamaban los liliputienses y los...? No me acuerdo cómo se llamaban los gigantes, pero bueno, esa es la referencia de Gulliver, ¿no? Bueno, Vuelta al Mundo en 40 días.
El globo
que saca el Capitán Nemo, que lo tenía guardado ahí, es el globo del viaje al mundo en 40 días. De hecho, aparece para la expedición del señor no sé qué y sale el nombre del protagonista de la novela de Julio Verne.
Órale.
En la película salió Cantinflas.
Ah, sí. Bueno.
¿Qué otra cosa? Por ahí sale, hay una parte en donde, te repito, se habla del viaje al centro de la Tierra. No se habla, sino se ve, es una simple referencia. Si usted, en la misma parte del museo, en donde están los liliputienses y todo eso, hay una parte más adelante en donde se ve un pescado, un pescado disecado, y se ven unas figuras, unos jeroglíficos también, en la parte de atrás. Ese pescado viene del mar subterráneo que encuentran en Viaje al Centro de la Tierra.
Órale.
De hecho, se menciona en Viaje al Centro de la Tierra. Todo esto yo no estoy presumiendo de que leí todo eso, ¿eh? O sea, todo esto son referencias que busqué en el internet y que por eso es que las estuve viendo. O sea, conforme estuve leyendo esto, estuve tratando de ver las referencias para ver de dónde sale todo. Pero me impresiona realmente la cantidad
de referencias. ¿La caborita de dónde viene?
La caborita viene de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Y de hecho aparece el protagonista de La Tierra a la Luna aquí.
¿Ah, sí?
Sí, pero hay otra vertiente.
A ver.
Es el hermano de Zamorita, se llama Caborita. Ya lo expliqué.
Un actor negro. El científico que les presentan a los miembros de la Liga de Caballeros Extraordinarios cuando entran al museo y al que le robaron la Caborita es el protagonista de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Y pues quien se menciona que amenazó y tuvo a la ciudad como rehén hace 10 años. Y es una novela que se llama Master of the World, de Julio Verne también, que es de un megalómano que utiliza naves para bombardear y para tomar como rehén. Y de hecho hay una película de los 60s que el protagonista es Vincent Price.
Órale.
Y se menciona esto, ¿no? Ahora, algo. Por ejemplo, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, la inicial, la primera donde Gulliver era el... ¿Se fijaron quiénes eran? Bueno, en el museo se ve un cuadro en donde están los miembros anteriores de la primera liga. Bueno, asumimos que es la primera liga de Caballeros Extraordinarios, pero ya después en el Black Dossier nos damos cuenta de que no, que ha habido ligas de Caballeros Extraordinarios hasta principios de 1700 y 1600, ¿no? Pero aquí vemos un cuadro en donde está una de las versiones de la Liga de Caballeros Extraordinarios, en donde vemos primero a Gulliver, a Lemuel Gulliver, que es obviamente el de los viajes de Gulliver, el que viajó a Lilliput, los chiquitos, los gigantes, etcétera, ¿no? Pero ya lo vemos bien viejito, güey, viejito, viejito, viejito en ese cuadro, ¿no? Hasta con bastón, ¿no?
Fíjate que ese libro es de Jonathan Swift, ahorita que me acuerdo. Y las viajes de Gulliver... Pues normalmente siempre ponen eso, que va a la isla donde están los chiquititos y a la isla donde están los gigantes.
Pero hay muchas más viajes.
Son miles de islas, o sea, son un chorrononal, como 20, 30 islas. Sí. Es una cosa exagerada.
Sí.
Yo me acuerdo que empecé el libro y la neta me aburrió. Pues es que las primeras islas es esa, la de los chiquitos, luego la de los grandes, y ya luego empecé a ver que hacía más islas y ya decía como, ¿y esto para qué lo leo?
Sí.
Y ahí lo dejé.
Luego están El Señor y la Señora Blakeney.
Ese libro no está tan bueno.
Que son... Sir Percy Blakeney y Marguerite Blakeney, que son básicamente es el héroe que se llamaba el Pimpernel Escarlata. Es un tipo estilo zorro que apareció en una novela y en 10 secuelas de esa novela. Y de hecho era un zorro de la era revolucionaria francesa que era enemigo de Robespierre. Y pues la mujer es su esposa, ¿no? La mujer que se casó con él, básicamente, generalmente son sus esposas, ¿verdad? Pero, bueno, esas son la segunda pareja, ¿no? Luego aparece el Dr. Sin, el reverendo Dr. Sin, que parece como un espantapájaros con dos pistolas.
¿El doctor qué?
Dr. Sin.
Ah, sí.
Que de hecho hay una película de Disney.
Dr. Sin.
Hay una película de Disney en los 60s que se llama El Espantapájaros Dr. Sin. Que es la historia de este tipo, es la historia de también un personaje como superhéroe de dos identidades, en donde el tipo se pone una máscara de espantapájaros y es contrabandista y trae contrabando para ayudar a la gente. Y su identidad secreta era el Capitán Clegg. Y pues la idea es esa, que traía contrabando para ayudar a la gente, ¿no? Y era también un bucanero, ¿no? Bucanero enmascarado. Que también de 1915 es la novela. Luego la otra es una que me parece muy extraño que la hayan incluido en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, la Mistress Hill, que es la heroína de una novela que se llama Fanny Hill, que es una novela pornográfica de la era victoriana, uh-huh. ¿no? Que hizo el señor John Cleland.
Yo lo único que he visto es una película porno.
Sí, sí, sí.
Se llama Fanny Hill, que es muy popular.
Bueno, pues de hecho es una novela que fue terriblemente censurada y vaya, es una novela pornográfica, ¿no? Y pues sí es raro que la tengan, pues qué habilidades puede tener, ¿no? No lo sé. Y en Bumpo, pues es básicamente el güey que el último mohicano, el americano que vivió con los mohicanos y que se convirtió en parte de la tribu, ¿no? El protagonista de la que novela
también,
del último
también mohicano. Hay película.
Que también pueden ver la película, muy buena, con sí. Este cuate...
Daniel Day-Lewis.
Daniel Day-Lewis, que le dice, I will return. Abajo de la castada. ¿Se acuerdan de ese ser?
Sí, no, no.
I will come back for you. I will come back for you.
No, pero es genial porque ahorita ya decimos Daniel Day-Lewis y lo identificamos con villanos. Y en esa película sale de bueno.
El superhéroe, güey.
Sí, exactamente.
No, y se avienta para salvarla a ella cuando le iban a ejecutar. Se chinga todo solito.
Ah, ya, no la arruinen.
Muy
no
buena la
nota. Muy buena película en todos los aspectos. Música, no. Bueno.
Entonces, esos son la primer liga de caballeros extraordinarios, ¿no?
Órale.
Oye, ahora vámonos a...
Oye, espérate, ahorita que estábamos diciendo de Sherlock Holmes, por Dupi, ¿no? Que decías que era el antecedente de Sherlock Holmes.
Sí.
No sé si se acuerdan que hay una película que se llamaba El joven Sherlock Holmes.
No, cómo no, buenísima.
Esa película. De las que era algo está de un misterio de los egipcios. Y son...
Sí, que están reclutando.
No la he vuelto a ver, no sé dónde está.
Sí.
Qué buena muy película.
Buena, muy buena
esa,
película. Wey. ¿Quién es el joven Sherlock Holmes?
Yo no la vi. Era un vuelto de ver chino.
Pero el actor.
Es de la época totalmente de Indiana
Jones.
Esa yo la vi. Muy cerca de Indiana Jones y el templo de la perdición.
Igual yo la vi en el cine.
Muy cerca la vi de esa. Y tiene la música esa de tan, 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 tan. Cada vez que salían los malos con sus ritos, ponían esa música. Muy buena película, güey. Me gustaría verla otra vez.
Súper referenciada, porque dale cuenta, Pedro, que el malo tenía así como un templo egipcio y llevaban a las chavas para sacrificarlas. Y eso lo han repetido en cada cómic y en cada película.
Sí, sí, sí.
Pero es ahí, que, ¿sabes ahí es qué? Sherlock Holmes tiene una de las historias de Sherlock Holmes, de las más conocidas, es precisamente eso.
Ah, pues
que es en la que se basó la primera película. Robert Downey. Fíjate que hablando de Sherlock Holmes, aquí es una parte muy importante de la historia de los Caballeros Extraordinarios, el asunto de la muerte de Sherlock Holmes, ¿no? Que fue en las Reichenbach Falls, en los Alpes suizos. Ahí es donde escogieron Moriarty y Holmes como el lugar de su último duelo a muerte, ¿no? Y de hecho aquí en la historia de los Caballeros Extraordinarios nos presentan esa escena completita, ¿no? Y pues la historia original de la muerte de Sherlock Holmes, Conan Doyle ya estaba harto de Sherlock Holmes y quería ya dejar de publicar al personaje, ya quería dejar de escribir al personaje. Hizo una historia que se llamaba el problema final, The Final Problem. Y ahí es donde sucede este duelo, en donde se citan Holmes y Moriarty, y los dos mueren cayendo en las cascadas, ¿no? Como se presentó en la película, muy, muy convenientemente en la película de Robert Downey, que a mí me parece excelente, cabrón, la personificación de Sherlock Holmes de Robert Downey a mí me parece increíble, sí. O sea, súper carismático, súper chingón, sin embargo, no deja de mantener la esencia de Sherlock Holmes.
Sí, claro.
Pero le faltó como la armadura, ¿no?
Y el reactor Arc, ¿no? Y pues ahí se presenta precisamente esto, ¿no? Que en donde se caen los dos. Sin embargo, la película presenta una explicación un poco más mundana de cómo Sherlock Holmes fingió su muerte con un respirador que utilizaba Mycroft Holmes. Pero en la historia original realmente se había muerto Sherlock Holmes. Conan Doyle de veras lo quiso matar. 10 años después, en 1901, Conan Doyle publica el sabueso de los Baskervilles, Sound of the Baskervilles, en donde él quería hacer una historia con un detective y dijo, bueno, pues ¿para qué usar otro detective? Si tengo el personaje perfecto, pongo a Sherlock Holmes. Sin embargo, fue muy específico en mencionar que esto había sucedido antes de los eventos en The Final Problem, ¿no? Pero tuvo tal éxito la historia, solicitudes de los fans porque regresara Holmes, que lo regresa ya en verdad en una historia que se llama The Adventure of the Empty House, la aventura de la casa vacía o de la casa abandonada. Y aquí es donde verdaderamente regresa a Sherlock Holmes. Sin embargo, todo esto es lo que leí en el internet, ¿eh? Porque luego me va a llover. No, claro que no es cierto. Bueno, güey, o sea, lo leí en el internet así. Simplemente se los estoy transmitiendo. Resulta que esto, pues la Liga de los Caballeros Extraordinarios ocurre en 1898, ¿no? 2 años antes del cambio de siglo. pues para ese momento, básicamente, si hablas de fechas de publicación, pues Sherlock Holmes ya había regresado, ¿no? Ya se sabía que Sherlock Holmes estaba muerto. Sin embargo, al final, cuando Mina le menciona a Mycroft Holmes, le menciona algo sobre Sherlock Holmes, él simplemente dice, haciendo alusión a lo mejor, su reacción, a lo mejor haciendo alusión de que él sabe que está vivo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, de hecho, había especulación cuando estaba en publicación La Liga de los Caballeros Extraordinarios que el Capitán Nemo no iba a ser el Capitán Nemo, sino que iba a ser Sherlock Holmes disfrazado de Capitán Nemo.
Órale.
Que se iba a revelar en el último número. Y hubiera sido un twist muy bueno, ¿eh?
Sí.
Probablemente, a lo mejor lo tenía planeado Alan Moore, hubiera sido un excelente twist. Y sí, el Capitán Nemo presenta ciertas características detectivescas y desde el punto de vista de que Sherlock Holmes es un maestro del disfraz, pues no habría realmente problema en presentar ese twist, pero a fin de cuentas creo que Moore decidió dejar en paz al personaje de Nemo y dejarlo como el Capitán Nemo, ¿no? Aunque a mí me hubiera gustado mucho ver a Holmes de alguna manera en la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Pero bueno, esa es la historia de la muerte de Sherlock Holmes, ¿cómo ves? Pero bueno, ya hablamos. Bueno, nada más los villanos, pues Moriarty, que todos lo conocemos y creo que lo conocimos mucho mejor con la película nueva de Sherlock Holmes.
Claro.
Realmente ese es mi primer contacto con Moriarty, yo no lo conocía de antes.
No, yo tampoco.
Pero me pareció un villanazo, cabrón, o sea, que Lex Luthor ni que nada, cabrón.
Sí.
Y el otro villano, pues es Fu Manchu, que es básicamente el primer megalómano, el primer estereotipo de la amenaza amarilla.
Fu Manchu.
Sí, hay película del Doctor Fu Manchu, la pueden ver, es una película de los 80. Imagínate si viviéramos
en China, ¿cómo sería invitar a la gente a la fiesta? ¿Va a ir Chen Chumin? ¿Chin Manchu?
Pues no has visto las películas en chino, güey, que todo se la pasan diciendo, mira, las japonesas siempre se oye así. ¡Hoy! En cambio las chinas siempre se oye. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau!
Tiene la voz más aguda.
¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! Vela sin subtítulos y así se oyen, cabrón.
Bueno. Qué bueno que no nos oyen en China, ¿sí, no? Hablando de eso de los villanos, ahorita que la segunda vez que lo leí me llamó la atención algo. De repente ellos no están cambiando la gran cosa con el mundo, o sea, simplemente están de alguna manera nada más cambiando que uno de los dos bandos de criminales ganen, pero en realidad no están haciendo la gran cosa. Y se deciden porque simplemente en ese proceso va a morir mucha gente inocente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la segunda vez que lo leí me llamó la atención que yo pensé, ¿y si les están dando la lana que les están dando nada más para que se queden callados, que detrás de todos estos criminales no estaba en realidad el gobierno inglés?
Buen punto.
¿Sí?
Buen punto.
Nada más porque bueno, finalmente así son los grandes gobiernos del mundo, o sea, también están asociados y también le entran a esta cuestión de la criminalidad, ¿no?
Básicamente lo que se presenta aquí, lo que platica James Moriarty es que él fue creado por la inteligencia de Inglaterra. Fue reclutado desde que estaba en la universidad y fue entrenado para ser una mente maestra de la criminalidad, ¿no? Entonces, y porque el Reino Unido básicamente le preferían crear a sus criminales para tenerlos bajo control, ¿no?
Sí.
Y es lo que estaba haciendo, porque es lo que menciona aquí Moriarty, que dice que tus creaciones de repente toman vida propia.
Sí.
Y es lo que menciona con la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que de repente una cosa que él tenía bajo su control toma vida propia al momento de que Nemo manda al hombre invisible a seguir a Bond y se enteran de que el villano es Moriarty y de que su objetivo final es bombardear Londres, ¿no? Muy interesante esa alusión de que el villano fue creado y ese villano creó a los héroes, ¿no?
Sí.
No, y es además un juego a fin de cuentas. se percibe una guerra política entre los que quieren que el líder de la inteligencia sea Moriarty y los que quieren que el líder de la inteligencia inglesa sea Mycroft Holmes.
Ah, claro, ¿no? Claro.
Sí, porque sí había disputa al respecto, ¿no? Según se menciona. Bueno, vamos a pasar a la película.
Okay.
No podemos pasar esto sin mencionar la película. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué es tan odiada? ¿Qué le falta? ¿Cómo debió de haber sido esa película?
Como el cómic.
Bueno, fíjate que curiosamente el plot es muy parecido al guión de los Avengers. Reúnen a los personajes, tienen una misión y luego hay un twist y derrotan al villano. Fin. El guión no tiene nada de extraordinario, pero a mí se me hace una película entretenida.
Bueno, creo que justamente abusa de esa cuestión del superhéroe, abusa de ser unos superhéroes muy obvios, de ser unos superhéroes, y siendo que el material original no era tan así, no. Exacto. Era justamente lo contrario, entonces por eso lo termino odiando a Alan Moore y lo termino odiando a cualquier persona que se quiera enterar de... Ahora, a la persona que... Estoy casi seguro que también a la persona que le gustó la película y quiera ver el cómic y que diga, ¡ay, me quiero enterar de...! Le va a sacar mucho de onda ese cómic.
Eso sí.
Por lo menos el primer número. Entonces, creo que sí, es una película que terminó siendo muy estándar, que no es brillante, pero que además a los grandes fans de la película le van a decepcionar y lo van a odiar. Ahora,
mira, a mí me gusta mucho el cómic.
Hollywoodizaron.
¿Eh?
Ajá, ¿qué onda con mi palabra?
¿Qué?
La Hollywoodizaron.
Muchísimo, de hecho, demasiado.
Mira,
muchísimo.
A mí me gusta mucho el cómic y había leído el cómic antes de ver la película. Y vi la película y me pareció divertida. Sí me pareció que le faltaban muchas cosas del cómic y que no tenía nada. Pero la vi como que en su propio... En lo que es, ¿no?
Es detenida, es la película. Así puede pasar el rato.
Me gustó mucho ver a Sean Connery como héroe de acción y héroe
viejo. Claro.
Me gustó mucho la adición de los dos personajes que se añaden a la película.
A mí no, pero bueno.
A mí no, fíjate.
Me gustó mucho el hecho de Dorian Gray. Pareció que fue
en la portada del volumen 1, número 1 de la Liga de los Extraordinarios Caballeros, hay un montón de cuadros atrás de los personajes. Y en uno de esos cuadros está Dorian Gray. Uh-huh. O sea que Dorian Gray... En el mito que hace Alan Moore, se supone que perteneció alguna vez a la Liga de los Extraordinarios.
Así es. Pero fíjate que a mí me parece atinadísimo. Sí, probablemente Alan Moore, como es muy... Aquí, a pesar de que un lector como nosotros, que no somos geeks literarios, no percibimos el hecho de las fechas y la cosa temporal. Sin embargo, Alan Moore es muy cuidadoso al respecto. Y creo que la historia de Dorian Gray sucede muchísimo antes que cualquiera de estas historias, ¿no? Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de que Dorian Gray, estamos hablando de que era un tipo inmortal, pues podría haber perdurado hasta principios del siglo de 1900, ¿no? No sé por qué, a mí me parece atinadísima la inclusión de Dorian Gray, parece...
La novela era contemporánea de las demás.
Contemporánea de las demás.
De 1800.
Bueno, pues a mí me parece atinadísima la inclusión de Dorian Gray. Me hubiera gustado mucho verlo en el cómic, con el tratamiento de Alan Moore. Me hubiera gustado muchísimo. Y de hecho...
El Alan Moore capaz de que sí lo tenía contemplado. Y como ya salió en la película, yo no lo pongo.
Exacto. Muy probablemente.
Bueno,
sí.
Luego es así, ¿eh?
Yo creo que sí, muy probablemente.
El otro día que lo vi.
No, muy probablemente sí. Ahora, es un personaje realmente muy especial, el Dorian Gray, y tiene muchos tintes de sobrenatural y claro. y como lo pintan en la película, es un inmortal fuertísimo, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa. Creo que la razón por la cual Alan Moore en particular odió la película no es nada más porque se desapegó de la estructura de...
Porque no es la esencia que él quería.
Exactamente.
Alan Moore odia todas sus películas.
Mira, te voy a decir algo. Pero esta tiene cierta razón en odiarla.
Claro.
Él es un geek literario. Es el cabrón...
Él odia todas.
No, espérame. V for Vendetta yo no estoy de acuerdo porque ahí sí se pasó de mamón. Pero aquí sí me parece que que no, o sea, la esencia de lo que él quiso transmitir con la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es ese cariño por la literatura de ciencia ficción de la época victoriana, la película no lo transmite. La película, de hecho, presenta versiones planas y torcidas de los personajes, en donde lo único que se enfoca es en sus habilidades y no en sus historias iniciales. No presenta ninguna referencia sobre las historias.
Ahora, es más, el mismo Quatermain. No hay un intento mínimo de ponerte este Quatermain desgastado. Este Quatermain que se dio cuenta que lo que hizo no sirvió de nada. O al contrario, jodió más al mundo.
Quatermain.
Bueno,
lo pone a Quatermain Hulk. Como un tipo, Hulk. Pues ya, desde que... Desde la presentación en la película, que lo presentan de espaldas y y vaya, desde la presentación, olvídate de fumando opio o adicto a lo que sea. Lo ponen como un tipo fuertísimo desde un principio y en control de la situación.
De hecho, primero te hace pensar que es otro fulano, lo matan y entonces ya él se levanta de la silla. Así porque es. Él estaba atrás en las sombras escuchando.
Sí.
Ah, pues como ahora, al final...
A mí en lo particular no me...
Aquí hay que decir de los paralelismos, ¿no? Porque aquí el que los recluta es otro, ¿no?
O sea,
no,
para, no es... para Pedro, los paralelos.
No, es M, ¿no?
Paralelos como Pedro.
¿Qué pedo?
¿Acá hay qué?
que aunque la trama de la película es similar al principio a la trama del cómic, luego se va haciendo muy
no,
diferente.
No, se hace totalmente diferente. Sin embargo, el villano es el mismo, es Moriarty también. Mm. En la película lo presenta como un buen twist, sin embargo a Moriarty lo ponen muy plano y muy simple, muy simplemente soy Moriarty.
Es
ya
un villano de caricatura.
Tienes que saber quién es, ¿no? O sea, no lo ponen nada maquiavélico, no lo ponen nada, o sea, su plan de hecho es una...
Oye, ¿qué tal la gringada de que metieron a Tom Sawyer porque necesitaban un personaje gringo ahí?
Exacto. De que yo dije, ¡ah, qué chido! Tom Sawyer... Pero según fue, se me hizo un personaje medio plano, sí, que pues nada más estaba ahí para que fuera gringo.
Claro.
Exacto.
Y ese final de que le diga al Quatermain, y creo que eso fue lo que más le retorció los huevitos a Alan Moore, que al final se esté muriendo a Quatermain y de la nada le diga, ay, tú vas a seguir mi herencia, y tú vas a ser... Oye, si además no hubo ni química entre los dos, y además es tan distinto a lo que tenía planeado Alan Moore de que el inglés le dejara la llama al gringo y que...
¿Qué tal esa escena que no tenía nada que ver, que la bien la pudieron quitar en la película, de que Quatermain le enseña cómo a disparar con el rifle?
Ah, no, sí,
y
también.
Y tiran así unos discos sobre el mar y... ¿Para qué pusieron eso? Eso afuera, lo cortan.
Es que ya, Quatermain tenía que tener una habilidad sobrehumana. Pero, Quatermain tenía que tener una habilidad sobrehumana. Eso es... Simplemente, en la película, cada uno de los personajes una tenía que tener una habilidad sobrehumana. ¿Y qué habilidad le dabas a Quatermain? Simplemente era, disparaba sobrehumanamente, ¿no?
Ahora, o sea, te voy a decir una cosa. Ahí contrasta completamente la película con la propuesta de Alan Moore. O sea, la película es que, como tú dices, todos son caballeros extraordinarios porque tienen una capacidad sobrehumana. Aquí, en el cómic, es al revés. Todos, a pesar de que son unos tipos que deberían de ser reprobables, tienen un detallito pequeño, mínimo, que los logra ser redimibles, ¿no?
No, y de hecho son...
Ay, ¡qué bonito hablas!
Sí. ¡Ay! Pura palabra grande, ¿verdad? Pura redimibles. Palabra grande, cabrón. Oye,
nada más, grande tengo... Ah, no.
Muy importante.
Que termines de hablar explícitamente, solo te falta decir Hulk.
Muy importante mencionar. Muy importante mención. Ahorita, deberías ver a Miguel. Está subido en la silla con los pies arriba y moviendo las patitas de la risa, cabrón.
Ahora, además, todas estas menciones a Hulk es para que no nos digan que no apelamos al Twitter.
Ah, sí, que lo exacto. Apelamos. Así es. Bueno, el punto es, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, de Mina. Mina Harker en la película, aparte de que es una actriz... Súper, está muy guapa, quedó, pero es una actriz bien plana.
No, pero bueno, yo estoy hablando del guapa. Ella estaba haciendo la femme Nikita, ¿no? Sí. Pero así toda rubia y se veía así toda desabrida y como que no me gustaba. Aquí se pone de pelirroja y toda sexosa.
Pero muy importante mencionar que aquí Mina Harker es un músculo más. Sí. No tiene ninguna capacidad
detectivesca. No, más bien es un musculito más.
No tiene ninguna capacidad detective, no tiene ninguna profundidad del personaje y simplemente es una vampira.
Sí tiene profundidad entre las
piernitas, dice Miguel. De hecho, o sea, se convierte simplemente en el símbolo sexual para el equipo, para la película. Se convierte en el personaje femenino plano sin ninguna profundidad.
Bueno, no plana, plana
es,
no estaba.
Ya estuvimos de acuerdo que sí
hay y es una vampira. Es una vampira con todas, es más, hasta super vampira, diría yo. Uh-huh. Porque se convierte en muchos murciélagos, tiene super velocidad, tiene super fuerza. Vaya, es una super vampiro, ¿no?
Que a mí me encantaría que me chupara. Ah, no.
Bueno. Entonces, la representación de Mina Murray sí está. No tiene nada que ver con la. Yo creo que todos. El único que está más o menos presentado como se presenta en la novela es Nemo. Sin embargo, no tiene ni la más mínima no representa la capacidad que presenta Nemo en el cómic, ¿no? De esa capacidad batmanesca, por decirle de algún modo, ¿no?
Este, sí, aquí igual es muy ágil y ya.
Acá simplemente es el dueño del barco y cuando de repente demuestra que puede pelear muy chingón.
Oye, ¿qué barco? Pero ni siquiera es barco, se supone que es el Nautilus.
¿Es el
lo hicieron como si fuera un barco, así todo.
No, sí, es un submarino, pero básicamente no se ve como...
Horrible.
Sí, está muy chafa.
Fue horrible.
De hecho, hace juego con el carro, que saca... ¿Qué pido con el carro?
Ándale, oye, el coche,
¿qué onda con Venecia? Venecia tan bonita, uno que es viajado, ya ves. Que y claro, ponen un carro entre las calles, ¿de cuándo vas a ver un carro en medio de
Venecia? No, y de hecho, ponen... Toda esa escena de Venecia está tan mal hecha.
La Venecia está tan fea, pero tan fea.
Porque sí, o sea, se ve como se supone que es una persecución a alta velocidad.
Venecia, no manches.
Y todo se ve, bueno, a mí se me figura como cuando ponen en las caricaturas que se van peleando dos personajes en vuelo rápido y simplemente ponen el mismo escenario dando vueltas atrás, pasando y pasando y pasando, güey. Así es como se ve esa Venecia en los caballos.
Esos escenarios pusieron creo que las columnas o los lugares más feos, sí, entre comillas, Venecia.
No, y de hecho pasa y pasa la misma estatua, güey. Los toman a ellos en el carro que van discutiendo y que no sé qué, y pasa la misma estatua, güey.
Y es película para ver en Canal 5 un domingo que no tienes nada que hacer.
Vaya, en su momento yo la fui a ver al cine y me gustó. Y para es de esas cosas que dices, bueno, de nada a esto, pues esto.
Pues sí,
como Linterna Verde, cabrón. De no tener película de Linterna Verde a la película que hicieron de Linterna Verde, pues va, denme la película que hicieron de Linterna Verde, güey. ¿No?
Yo fíjate que estaba leyendo el cómic y ahí me di cuenta por qué estuvo tan acertada las adaptaciones de Sherlock Holmes. Ahorita con Robert Downey Jr. Yo dije, oye, que hubieran hecho este tipo de humor negro de Alan Moore un poquito amplificado a lo mejor. Más, un humor negro más comercial, pero humor negro a fin de cuentas. Creo que sí hubiera resultado, o sea, no nos hubiera enojado y a lo mejor tal vez con un montón de suerte y de talento que este humor negro hubiera estado ahí de una manera más comercial y a lo mejor... ni Alan Moore se hubiera pedido tanto, ¿no?
Sí. Fíjate que creo que es subestimar al público. En muchos sentidos. Porque es pensar... o sea, sí es una... Pero te digo, es la más accesible de todos los volúmenes del Caballeros Extraordinarios. Sí, si vas a hacer el Black Dossier en cine, no mames, güey. El 90% de la gente se va a quedar... ¿eh? Pero
y eso, tal vez.
Pero esta, güey... Ponle todas las referencias literarias, cabrón. Ponle.
Chiquena.
Métele todo, o sea, y vas a ver que va a ser
gordo,
un éxito. Que toda
métele
la,
todo.
O sea, a la gente le gusta. Eso que dicen. A mí me cae muy gordo cuando sale la gente y dice: ay, yo al cine no voy a pensar. Yo voy a sentarme y a disfrutar la película. No me gusta pensar. Yo quiero ver películas pendejas. ¿Cómo me caga la gente que dice eso, cabrón? Cuando no es cierto. Las películas más exitosas son las películas más inteligentes, cabrón. Te voy a dar un ejemplo. Una película que nunca se hubiera hecho si no fuera porque Nolan ahorita todos los productores le hacen reverencias por el dinero que ha hecho con Batman, cabrón, y con sus otras películas. Pero una película que nunca se hubiera hecho es Inception, cabrón.
Sí, claro.
Es una película terriblemente cerebral que si no fuera porque la hizo Nolan, nunca se hubiera hecho, cabrón.
Sí.
Nunca.
Y es éxito de taquilla, además.
Y es un exitazo de taquilla, cabrón. A la gente le gusta pensar en el cine. Sí, hay cabrones que no, pero la mayoría de la gente de la audiencia le gusta ir a pensar al cine, güey. Y creo que eso es lo que la cagaron aquí, cabrón. Hicieron
depende
una cosa.
¿Qué género de película que vas a ver? Esta, pues tú esperabas algo referenciado al cómic, algo exacto, que tuviera más trasfondo con los personajes que son, pero la verdad es que la diluyeron a más no poder y te dan unos personajes pues planos y es una película de acción y ya.
Ninguna referencia a la literatura, ninguna nada, ¿no? Entonces creo que eso es, ese es el problema con esto y por eso han tenido tanto éxito las películas de Robert Downey, independientemente del carisma de este cabrón que es indudable y de Jude Law también, esa química que hicieron entre Jude Law y Robert Downey y poner a un Watson no gordo y viejito, sino un Watson que se da el entre, cabrón. Y yo creo que eso ha sido realmente lo que han hecho esas películas tan exitosas y tan chidas. Pero principalmente es eso, cabrón. El no subestimar a la audiencia.
Claro.
¿No?
Les hubieran puesto la música de Pasito Tun Tun, Pasito Tun. ¿Esas películas? ¿Qué película era esa donde ponían esa?
La risa en vacaciones, imbécil. Claro.
Ahora bien, además, para hacer una película de acción, creo que se quedó un tanto corta al final. O sea, comparándola con el cómic, la verdad es que está mucho mejor la toda la secuencia que maneja al final del
definitivamente
pantalla en el aérea y todo este rollo, que lo que pasó en la película. De ahí, a mi gusto, también se quedó corta en ese aspecto.
Como que se les acabó el presupuesto. De hecho, quisieron utilizar una técnica parecida a una película que a mí me gusta mucho y todo mundo me mienta la madre, güey, porque pero a mí me encanta la película, güey. Bueno. Una película de Jude Law, precisamente, que se llama El Capitán del Mañana. Muy a mí chida, me encanta la película, está cabrón. Buena. Me mata esa película.
Capitán Sky y el Mundo del Mañana.
Ándale esa.
Bueno, Capitán Sky y el Mundo del Mañana. A mí me encanta la película, güey. La he visto como 4 veces, güey. O sea, el estilo me encanta. Todo mundo me mentó la madre y me dijo que era una mierda esa película. No, me vale
está
madre.
Está buena, está buena.
Yo sé, cabrón, pero tú pero piensas como yo.
Está palomera.
Yo nunca la he visto.
O sea, la
mayoría. Angelina Jolie también.
Sí. Hace un papel cortito, sí. Es un peliculón, güey. Y La Liga de los Caballeros Extraordinarios es como que un pinino de ese estilo.
Ajá.
Realmente no lo logran.
Como tú dices, con muy poquita creatividad.
Y muy poquita creatividad.
Ándale, eso fue más bien.
Muy poquita creatividad. Entonces,
¿Qué problema hay con esta gente de Hollywood? Que lo que no les alcanza de creatividad, lo quieren meter haciendo cosas gigantescas.
Sí.
Meten esta Venecia que ponen así súper fea, de edificios así gigantescos, que aparte ni se parece a la Venecia original. Ponen el Nautilus como si fuera un barcote, que nada que ver. O sea, el diseño está mucho mejor en el cómic. Ponen un carro así inmenso de carreras.
En el caso.
Y en ese tiempo ni creo que había motores.
Pues comentarios finales del cómic, La Liga. Ah, algo que tenemos que mencionar también, los anuncios, cabrón.
Ajá,
¿no les parecieron cagados los anuncios? Al final de cada uno de los cómics vemos anuncios basados en anuncios de publicaciones o semanarios de la época victoriana, güey. Bueno,
hay una historia ahí de un anuncio que prohibieron, que no sé qué cosa era de la vagina.
Ah, cabrón.
Y ¿sí? quitaron esa edición para quitar nada más ese anuncio y ya pusieron ediciones nuevas.
No sé esa historia, güey.
Sí, de hecho, Paul Levitz, que en ese tiempo era vicepresidente de no sé qué cosa en DC, prohibió eso porque dice para su higiene vaginal, que no sé qué cosa. que sí, y era algo así como que con una cuestión de...
Un cepillito, ¿no?
Un cepillito que al final tenía una esponjita, ¿sí? Ándale.
Sin embargo, dejó al negro de luz, ¿no? Al negro foco.
Sí, claro, entonces, bueno.
¿No lo vieron? Contrata a tu negro con un foco en la cabeza. Para que se pare junto a ti cuando quieras leer en tu cama o cuando quieras leer en el camión de noche. Hay uno muy cagado en donde habla... Hay unas historias posteriores a la muerte de Sherlock Holmes... de un detective que se llamaba Sexton Blake. Y hay un anuncio ahí en donde dice, el detective a domicilio, tengo ayudante y tengo no sé qué, y hasta abajo está firmado por S. Blake. Y es un anuncio como si fuera de este cuate anunciándose, ¿no? En fin, tiene muchos anuncios muy cagados, güey. Sí. El del corset, el de... Vaya, ¿te puedes quedar? Yo me quedé... Vaya, en cada número... Te quedas unos 15 minutos viendo los anuncios, güey. Son cagadísimos.
Ah, no, ahora, la cuestión es que no sabes, porque este anuncio que censuraron sí había sido un anuncio real de esa época. Entonces, bueno, te quedas pensando...
¿Por qué censurarlo, cabrón?
No, pero además te quedas... Bueno, ya después de la cuestión de la censura y de la polémica y de que si el pinche Paul Levitz era un culero, si no... Sí. Eso ya es aparte, ¿no? Ya las cuestiones personales y de polémica... ¿Cuál de estos pinches anuncios sí fue real? O sea, ¿cuál
Oye,
efectivamente?
La verdad, no sé. Sí vi un artículo en donde mencionan los anuncios que son reales y los que son inventados, pero no te sé decir, cabrón.
No, y porque además...
Pero lo que sí te sé decir es que el 95% son reales.
Sí.
Y inventados son muy poquitos.
Ya sé que
son nada más los de la Liga del
Negro con ¿qué? Un poco.
No, gracias.
Paso. Oye, Oye, y otra cosa.
El negro llorarás.
Esto está basado en literatura de ciencia ficción de la era victoriana, ¿no? ¿Por qué en la literatura en español, tanto de esa época como antes, no hay ciencia ficción así tan divertida, cabrón? ¿Por qué somos tan aburridos los latinos, cabrón?
No, sí hay ciencia ficción chida.
¿Cómo?
De hecho, hay muchos autores mexicanos de ciencia ficción.
¿De esa época? ¿De esta época?
Ah, de esa época.
No, yo estoy hablando de la era victoriana.
Pues, sí, no sé.
Pues mira, yo creo que porque nosotros, bueno, no nosotros, España. España en particular había perdido el estatus como gran potencia mundial 100 años antes. venía del siglo de las luces, y el siglo de las luces generó unos autores tan rebuscados, pero tan... Y bueno, hablando de todo lo que era Latinoamérica, no había autores. ¿Por qué? Porque es más, aquí en América, por esa época, se prohibieron durante como 200 años todos los libros que no fueran, de alguna manera, sacros, que no fueran de la Biblia o que no hablaran de Dios. De hecho, es más, una de las primeras traducciones que hubo del... y por abajito del agua...
De Molière.
Las hizo por abajo del agua Hidalgo. No había traducciones al español de Molière. Hidalgo tuvo que hacer sus traducciones para montar sus obras cómicas y que la gente se riera. Entonces, no había un material literario que fuera ameno y que no hablara de Dios.
Pero de veras, qué buenas historias, cabrón. Son ideas tan originales, la de Hyde, El Hombre Invisible. Todo lo de Verne, todo lo de A.G. Wells, cabrón.
¿Puedo hacer una cosa?
¿Qué?
Uh-huh. ¿Qué?
Hulk.
Oye, todas esas novelas, ¿qué historias tan chidas, güey?
Sí.
Y ¿y por qué en español no tenemos historias así tan creativas, tan divertidas, güey? Todo lo que hay de esa época es... ¡Qué hueva, cabrón! Permíteme decirlo.
Sí.
¡Qué hueva!
Más creo que venía por eso, de que todos querían ahora sí que imitar al siglo de las luces, que era... una literatura de lo más rebuscada, y que además en español era, ay, vamos a acordarnos de cuando éramos el imperio, de cuando éramos los más chingones del mundo, ¿no? Pero bueno.
Pues a ver si alguien nos comenta, alguien que sí sea geek literario y nos da una respuesta a esto, ¿por qué en español no hay historias tan divertidas y tan creativas de ciencia ficción?
Ahora, hablando de estas historias de ciencia ficción, estaba platicando justamente hoy en la mañana con mi chava de eso. Le decía, oye, es que...
Ese es un amigo de Pedro que se llama Salvador.
No. Se llama Diana igual que la Mujer Maravilla, chinga. Pero bueno, pero le decía, no, es que además el primer diálogo de la Guerra de los Mundos, ay, ¿te acuerdas de ese diálogo? Le digo, bueno, a mí me llamó la atención cómo en la Guerra de los Mundos, en la película de Spielberg, es exactamente el mismo inicio que la novela, nada más te la ponen, te lo viste
actualizado.
Con imágenes actualizadas, claro. Pero el diálogo es el mismo.
Como la de Romeo y Julieta de DiCaprio, cabrón.
No. Pero aquí efectivamente, o sea, te puedes creer que es una película actual.
Claro, que es una historia
actual. Y que es una historia actual con esos mismos pinches diálogos.
Mira, todas las novelas de Julio Verne son, es increíble. Exacto. La creatividad y las historias tan divertidas, güey. O sea, ese es el punto, cabrón. Sí. O sea, te dan ganas de leerlo. ¿Lees esto? A mí me dan ganas de leer esos libros. Me dan ganas de leerlos, güey.
Sobre todo los de Julio Verne.
Sí, los de Julio Verne especialmente.
No, H.G. Wells también es genial. La Guerra de los Mundos, no mames. O sea, tiene algunas cosas que dices, está viejita y ya está fuera
de... Oye, el concepto de cómo vencen a los aliens.
Está viejita.
No mames. Es un concepto totalmente avanzado para su época, cabrón.
Sí.
¿En serio?
No, todo. Toda la Guerra de los Mundos es genial, o sea, no mames.
Entonces, vaya, no sé qué pasa en la literatura latina o específicamente en México, cabrón, pero, pues bueno, espero que nos pongamos las... Y aún sigue ahorita, continúa ahorita. Tú vas a una librería, ahorita pusieron la Feria del Libro aquí en Veracruz, ahí en una calle, güey, en Martí.
Hay como dos ferias de libro
aquí en Veracruz. Bueno, haz de cuenta que es una venta de garage de libros usados. Lo más de hueva que te puedas imaginar, cabrón. Tú vas, te lo juro, tú vas a una librería en Estados Unidos, te vas al área de ciencia ficción o al área de ficción en sí, todo te dan ganas de leerlo. Son unas portadas atractivísimas. Todo te da ganas de leerlo, güey. Aquí, qué hueva, cabrón. Todo, lo ves y todo da hueva, cabrón. Lo único que no me da hueva son los libros viejos, esos libros así de piel que se ven chingones, güey. Había varios que se ven bien chidos, güey. Pero todo lo que es reciente, qué hueva, cabrón. Hasta las portadas, cabrón. El cabrón esas, así parado. O
esas librerías donde saludas a Meg Ryan y a Tom Hanks.
Y luego te mandan un mail, ¿no? Sí. No, pero en serio. Vas a Borders, bueno, al ex Borders, que ya no existe en Estados Unidos. Pero vas a Barnes & Noble, por ejemplo, en Estados Unidos, qué bárbaro, qué chingón, te dan ganas de comprarlo todo, y aquí no, aquí qué hueva, güey, o sea que seguimos con esto mismo, cabrón.
Es que la gente no lee.
Pero tampoco lee por los precios, permíteme decirte, güey, porque también, te aseguro que leería más la gente si no el libro más barato costara 200 pesos. Porque pues no mames los precios de los libros aquí en México.
Porque son más baratas.
A ver si algún podescucha sabe por qué aquí en México los malditos libros son tan caros.
Es que es un círculo vicioso.
Menos va a leer la gente.
Es un círculo vicioso. Hay poca gente que lee, los ponen más caros. Mira, Pedro, y bla, bla,
en Estados Unidos, todas las novelas salen en hardcover al principio. Si la quieres comprar al principio cuando salió, te tienes que comprar el hardcover que te cuesta $20-$25. Pero ya despuesito, unos mesecitos después, te esperas y sale el paperback que te cuesta $5-$6 y sale con paginitas de papel periódico y lo
claro,
vi.
Claro.
Eso sí, la portada muy vistosa, muy bonita, pero por dentro es papelito periódico, cabrón.
Claro, claro.
¿Por qué no se hace eso aquí?
Pues sí.
¿Por qué tienes que comprar todos los libros de 300 varos, güey? O sea, no manches, güey. El libro más barato es de 150, 200 pesos, güey. ¿Quieres atraer a gente a que lea? ¿Qué haces? Pones libros atractivos, pones portadas atractivas.
Sí, claro.
Pones
claro.
contraportadas en claro. donde leas una historia, o que leas la entrada de la historia y que te llame la atención la trama y que quieras comprarla porque la trama parece interesante, güey. No títulos ambiguos en donde no sabes nada de la historia.
Es el problema. O sea, sí podrían poner libros así que tengan portadas vistosas y todo. Pero si no te enteras que existen, lo que yo creo que debería pasar es que los líderes de opinión en México deberían platicar más acerca de libros que están chidos.
Pero por otro lado también, Miguel, el libro en sí debe de venderse por sí solo, y eso lo saben los gringos, y aquí en México no lo saben las editoriales.
La gente no está acostumbrada.
El libro debe de venderse por sí solo. Si tú agarras, es como una película, cabrón. Si tú ves una película en Blockbuster, vas a rentar películas, no sabes nada. Ves en la caja. Y la caja no se vende por sí sola.
Es un producto que necesita mercadotecnia. Por ejemplo, en las calles de Francia ponen los pósters así de libros y novelas gráficas que hay que comprar.
¡Oh, órale!
Aquí en México, ¿dónde vas a ver eso?
Nunca.
No hay.
Y desde el punto... Mira, pero te digo, todo empieza... Si el libro mismo no se vende, menos va a haber mercadotecnia alrededor del libro, güey. Menos. O sea... Están en la calle, cabrón.
Estamos en una era que si pones una portada de un libro en Facebook y etiquetas a un montón de gente así,
con
una publicidad barata.
Te voy a decir, de un libro mamón, cabrón. Un libro que es acá literario y la chingada, cabrón. El de La ceguera de Saramago.
Ajá.
Si yo veo ese libro como está ahí, cabrón, que veo, dice ensayo sobre la ceguera y un ojo. Y atrás no dice absolutamente nada, cabrón. ¿Qué es esta mamada, güey? Ha de ser una pinche mamada. En cambio, si me lo vende una editorial gringa, me va a poner en la portada, me va a poner una cosa atractiva que se vea como una novela de ciencia ficción. Y atrás me va a decir el plot. De repente un cabrón ya no sabe o a lo mejor utilizan la película para vender el libro y ponen al póster de la película en el y atrás te dicen la trama y te das cuenta de que es una trama de ciencia ficción, cabrón.
Pero eso que dices es del departamento de mercadotecnia.
De acuerdo, ok. Eso es lo que estoy diciendo. Está pésimo, cabrón. Yo no sé qué pasa en México, cabrón. Pero así la gente nunca va a leer en México, nunca. Ni a esos precios ni con esa mercadotecnia tan pobre.
¿Cuál es la editorial más fuerte de libros en México? ¿Qué? ¿Alfaguara?
¿Alfaguara?
¿Grijalvo es de aquí?
¿Porro?
Sí, la más grande creo que sí es Grijalvo.
¿Tirillas?
Y creo que podemos, desde el punto de vista de los cómics que se están publicando en México, que es al menos a la gente que alcanzamos, güeyes, no cometan esos errores, por favor, al vender sus cómics, cabrón. O sea, no cometan los errores que están cometiendo las editoriales mexicanas con los libros. Ustedes hagan sus libros accesibles y hagan que sus cómics se vendan solitos al verlos ahí, cabrón. Que veas un libro que se venda solo, que se vea bonito, güey. ¿Cuántos cómics, cuántos trades, como dice Miguel, que fue a la tienda de cómics en Europa? Ándale. Y que, vaya, todo lo quería comprar el cabrón.
Pues eso es calidad.
Todo se vende solo, ¿no? En cambio, aquí en México entras a una librería, no se te antoja comprar nada, güey.
Saludo a José de Futurama Comics.
Ajá. Entonces, no cometan ese error con sus cómics. No, lo que publiquen... Véndanlo bien, que se venda por sí solo, que al verlos te atraiga, que esté chido, y van a ver que van a tener éxito.
Tiene que ser material de calidad en todos los aspectos, porque estás compitiendo ya contra editoriales de Europa y de Estados Unidos.
Así,
o sea, ya
es,
el mercado no es local, sino global.
La mercadotecnia inteligente aplica para todo.
Exacto.
Y esa soberbia que tienen las editoriales mexicanas, es decir, mi producto se tiene que vender.
Esa soberbia también está en los autores.
De repente ponen a los autores así en pláticas atrás de una mesita.
Sí.
Y empiezan a hablar así de que... Claro, qué bueno que vinieron a mi obra.
Sí, qué hueva, güey.
Chale.
Qué hueva, güey.
Súper sangrón.
Por eso el único que vende libros es Jordi Rosado, super cabrón.
Todo depende de cómo sea tu libro, cómo sea la portada, la contraportada de tu libro, qué tan chingón se venda solo y la mercadotecnia que hay alrededor, cabrón. Y te aseguro que van a vender. Es más, les paso mi currículum a las editoriales mexicanas para que me contraten como oficial de mercadotecnia, cabrón. Porque lo necesitan seriamente. Hola de pendejos.
Entonces, editoriales, ya saben, si quieren el currículum de Mario, si quieren, agárrenlo.
Si quieren vender libros y levantar la industria mexicana literaria, contrátenme, porque yo tengo la llave para que ustedes tengan éxito. Porque la verdad, hasta ahorita pienso que son una bola de pendejos. No, y la verdad, güey, a mí me da mucho coraje llegar a las librerías y ver esos precios, güey. Y ver, y me parece increíble que en Estados Unidos, que es un país de primer mundo en donde los sueldos son 10 veces lo que es el salario mínimo aquí, los libros cuesten el 20% de lo que cuestan aquí. Eso me da mucho coraje.
Creo que eso es para todo, no nada más para los libros, pero
me
bueno.
Da un coraje terrible. No es para todo, Pedro. En los libros me da mucho coraje ver eso. Se me retuerce el hígado entrar a las librerías en México. Pero bueno.
Y regresando a los caballeros extraordinarios.
Calificación final. ¿Cuántos tentáculos del Nautilus le das?
De 10 tentaculitos que tiene el Nautilus, 5. Le doy 4.
4. Miguel.
4.
Chucho.
4 igual.
Yo le doy 4.5 tirándole a 4.8, cabrón. Me encantan las historias que puedes leer a tantos niveles, cabrón.
Bueno, si se trata de tentaculitos y que se puedan ir a la mitad, yo 4.5.
No, de veras, para mí está 4.5. Abajito de Watchmen esto, güey. Me parece increíble, cabrón.
Fuiste muy grande, ya, abajito.
No, de veras.
Para mí, bastante,
para mí también, abajito de Watchmen.
Me encanta, cabrón.
Está buena.
El trabajo que tiene detrás esto me parece increíble. Yo creo que muy poca gente podría escribir una historia así.
Eso sí.
Sí.
Muy poca gente tiene el conocimiento para escribir esto, güey. Sí. Creo yo, ¿no? Sí. Y sí, si quieren seguir leyendo La Liga de los Caballeros Extraordinarios, les recomendamos el volumen 2. Ya. Más allá de eso, va a estar un poco denso, pero pues realmente admiro al que llegue más allá de eso, al que pueda leer el Black Dossier y me lo explique, güey. Lo invitamos a hacer el episodio.
Órale.
12 y 13 de mayo, La Veracón. La ciudad de Veracruz. Ulises Uriel pide saludos en Puebla. Nio Inata también pide saludos.
Donde nos veamos, así nos saludamos.
Le vamos a dar un premio. Un mono clonado, Ignacio Millán, que adivinó cuál va a ser el tema de nuestro podcast.
Un mono clonado de Pedro, cómo no.
Y ya hay más gente que puso cosas, pero ya sabes.
Mono clonado número 6, métete a la caja.
Saludos
por favor
a todos. Gracias por comentar.
Mételo.
Pedro. ¡Ay, Goldo!
Aquí le hablo.
Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¡Qué bueno!
Oigan, qué chingones los reviews. He estado leyendo ahorita en abril, también nos pusieron reviews. Muchas gracias a la gente que nos ha puesto reviews en iTunes. De veras, poca madre. Y
gracias a ustedes, estamos en lo más hot en iTunes.
Y chéquenos en Twitter, @superweyes. Y
escúchenos en Twitter.
Sí. Hulk.
Y escúchenos en nuestra página tribunaldelosuperweyes.blogspot.com. Gracias. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.